Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Faltan, José María, 20 minutos
más
para...
Más o menos.
Oye, ha dicho Fernando Lorente que a las 5 de la tarde, hora torera, empieza la fiesta y vamos a ver si es así.
De fiesta llevamos desde las 10 de la mañana.
Incluso algunos desde ayer cuando desde vimos ayer, que las sí. CUP que no se ponían de acuerdo.
Eso fue
tremendo, ¿eh? Ayer te eché de menos
eso fue.
Disfrutando con palomitas,
José María. No sabían.
Pero fue tremendo, fue
nos
tremendo.
Nos lanzamos.
Hay que reivindicar el papel de no sé, iba a decir, de piraña loca de las CUP, que siempre están dispuestos a dar más espectáculos.
Ha descolocado los planes de todo el mundo, ¿eh? Pero no solo en Cataluña, sino también en España, en toda España.
Uy, esto no lo va a dar para mucho, pero me contaba Esmeralda Ruiz la cara que se le ha quedado a Joan Tardà, por ejemplo, y a otros de Esquerra, cuando los periodistas le han preguntado, oiga, ¿sabe usted dónde está Marta Rovira, que se ha fugado? ¿Escolti? ¿Cómo que fugado? Pero si hemos venido aquí con pancartas, todos somos Marta. Dice, ¿pero cómo que fugado? Claro, si tenían alguna esperanza de algunos de no entrar hoy en prisión, en el momento en el que el riesgo de fuga no es que sea riesgo, es que es una evidencia, ha sido tremendo. ¿Qué creéis que va a pasar? Hagamos un poquito, no hacemos daño a nadie, haciendo una mera especulación, simplemente con vuestra intuición, con los datos que tenéis y con los antecedentes. ¿Crees que los mandan directamente del Supremo a la trena, San Boal?
Yo no estoy segura, ¿eh? No estoy segura. Si hubiera salido presidente o tuviera avisos de salir en la segunda votación Turul, a lo mejor. Pero si no tiene poder ejecutivo, está en la misma situación que hace 2 meses.
No,
a menos que el juez cierre la instrucción, los procese a todos y entonces diga, vamos a empezar a abrir la puerta al juicio oral.
Están
claro.
Ya procesados y están procesados por delitos que tienen una... O sea, son entre 20 y 25 años de prisión, si no recuerdo.
Sí, pero... Sí.
Entonces, pero eso dispara el riesgo de fuga sí. y además de eso, tienes la prueba de que varias personas de esa misma instrucción, con el mismo arraigo, con el mismo no sé qué, ya se han dado a la fuga.
No, si por mí tendría que mandarlos a todos a la cárcel.
Sí. O sea, que no expreso mi opinión, sino que creo que por eso van a entrar.
Ana no lo tiene tan claro.
Yo tampoco lo
Marco,
tengo tan
¿tampoco?
Claro. No, tampoco, ¿no? Yo creo que las cosas... Es verdad que se han movido, porque está la fuga de Marta.
El exilio, Marta. Según muchas...
Exilio, sí, bueno, sí, el exilio.
Ah, sí, en las televisiones diciendo exilio.
Yo esta mañana lo he visto en directo y estaba haciendo zapping de una a otra y era, Marta ha ido al exilio a un tercer país.
¿A un tercer
decía,
país?
No, creo que no lo he oído.
La palabra exilio...
Voy a seguir haciendo zapping.
Tercer país
no,
es que no era,
que no era con ironía. Que no era con ironía.
O sea, que no lo tienes tan claro, José María.
No lo tengo claro. No, es verdad que el auto es fuerte. Vamos, no,
sí,
lo he podido
sí,
leer muy por encima, ¿no? Porque es largo, pero es muy interesante. Y eso también avala la posible ingreso en prisión provisional. Pero, bueno, no sé.
Yo creo que el juez... Partiendo de ese auto que yo me he leído la noticia de Libertad Digital, el auto es largo, no me ha dado tiempo a leerlo entero tampoco, pero puede argumentar una cosa y la contraria teniendo en cuenta además las decisiones anteriores. O sea, yo el día que dejó libre a Forcadell en libertad provisional a mí me descolocó. Partiendo de esa base puede avalar una decisión y la contraria.
Yo,
Carmelo.
Yo insisto, creo que la situación ha cambiado porque ahora están procesados y saben a las penas larguísimas a las que se enfrentan y eso es un estímulo estupendo para tomarlas de Villadiego. Es decir, realmente hasta ahora estaban dentro de una no me sale ahora la palabra, perdón, de un proceso del que no se sabía al final, no se sabía cuándo iba a tardar. Entonces, bueno, pues eso puedes darle tiempo al tiempo, pero a partir de ahora ya sabes que te enfrentas a una hipotética condena por muchos años. A una condena que además... Vamos a hacer todavía más especulación. Yo creo que es bastante probable por el volumen de pruebas. Ah, porque lo hemos visto todos en directo.
Pero eso lo saben. Si no, a Turul no le estarían investigando por posible alzamiento de bienes.
Ya, por eso. No, pero yo no creo... O sea, que por ejemplo, Turul, desde mi punto de vista, podía esperarse algo como lo que le ha pasado a Artur Mas. Pero no creo que se esperase una condena de 25 años de cárcel. Esa es mi percepción. Igual me equivoco. Y yo creo que ahora sí que, desde luego, el riesgo de fuga es evidente. Algunos de ellos siguen en política, como es el caso, por ejemplo, de Turull, con lo cual el riesgo de reincidencia es evidente también. Entonces, a mí me parece que la consecuencia lógica de lo que está diciendo el juez Llanera es que entren en prisión. Por supuesto, no tengo la bola de cristal ni estoy en la cabeza de Llanera, afortunadamente.
A mí el que me ha gustado ha sido Felipe González. ayer Felipe González diciendo: ojalá no metan a ninguno en la cárcel. Ya sé que nado a contracorriente, pero en el ambiente de polarización es difícil decir esto porque parece que uno está interfiriendo, pero no hay que meterles en la cárcel. Se escapa Marta Rovira y le preguntan esta mañana.
Contribuyen a acelerar la penalización de los demás procesados. Lo que me llega al alma es que es un acto de profunda insolidaridad entre ellos. Que el que se fugue esta señora justifica mucho más que se decreten prisiones por riesgo de fuga.
Claro, lo que pasa es que es lo que suele suceder. Que cuando
lo mejor es lo de anterior, claro, ¿no? Claro. Lo de la solidaridad. Y dices, pero bueno, ¿y tú qué te importa?
Porque estaba en la política, como cuando le dicen a el fiscal que Ford tiene que salir porque está malo y su abogado no se había enterado. Estaban todavía en la clave política. Y después de lo de Marta Rovira y después del auto del juez, igual se tienen que rendir y darse cuenta de que el asunto, que es para donde lo han empujado ellos, porque todos han querido quitarse en medio, está en los tribunales, y ahora el que manda es el juez. Y yo me alegro una barbaridad, ¿eh?
Menos mal.
Porque si no ya estábamos trapicheando ahí entre bambalinas.
Pero es que lo que dice Carmelo es un dato a tener en cuenta. Al final se está viendo que hay uno que es Artur Mas, que lo inicia todo, y que ha tenido sus dificultades, pero la cárcel, lo que se dice la cárcel, no la ha pisado. Le podrán haber dicho que le embargaban, inhabilitado. La CUP fue al primero al que fustigó y le quitó de medio, pero la cárcel no la ha pisado. Eso era un antecedente que podía llevar a pensar que para qué se iban a fugar si podían hacerse un Artur Mas. Claro, ahora están viendo cómo Carles Puigdemont vive en una mansión. Es que, fuera de la ideología y de la política, si ves el factor humano, Carles Puigdemont está viviendo mejor que nunca, en una mansión, con la escolta, de viaje a Suiza, de viaje a Helsinki, de viaje por Europa. Ana Gabriel está en Suiza, y no es que la veamos encadenada a la embajada de España en Suiza, ni montando el lío, no, ella está bastante comedida, tiene a un abogado súper carísimo que le hace de representante de comunicación, se cambia el peinado si es necesario y aspira a ser profesora universitaria.
Países los dos, tanto Bélgica como Suiza, de los que se vive bien, pero bien. O sea, hombre, con mayores, sí. Países con uno de los niveles de vida más a todo el mundo. Seguro que están ambos.
Mucho dinero también, ¿eh?
Sí, pero vamos. Pero
si trabajas allí también te pagan un sueldo acorde.
Pero ninguno de los dos trabaja allí.
Bueno, pero Ana Gabriel pretende trabajar, de impartir clases en la universidad.
Es imposible, ¿no?
Bueno, yo.
Si no tiene ni siquiera el doctorado.
Si tuviera hijos, fantasía, no me gustaría que fueran sus alumnos, porque, en fin, no, que te va a enseñar en cuestión de temas de derecho.
La Universidad Suiza hace falta los créditos muy profesionales.
Al final, como en tantas otras cosas políticas, cuando se acaba el dinero es cuando empiezan a surgir ciertos problemas. Yo no sé qué tipo de fondos manejan esta gente en el exterior.
Es otra cosa, claro.
Porque dinero, estas cosas cuestan. Sí. O sea, la mansión, la señora. La mansión, eso sí.
Se van los 30.
No vengáis, que es lo que debe decir ya Puigdemont.
El 3% no basta.
Se está fatal, se está fatal.
El 3% no basta.
Junqueras en la cárcel, ¿eh?
Ahora que hablamos del dinero.
No, y eso, a eso me refiero. Y entonces, esta gente que ahora mismo está viendo que ya lo de hacerse un Artur Mas es muy difícil, de pronto se plantea, dice, oye, yo pensaba que esto se iba a tener algún tipo de apaño político, algún tipo de, no sé si amnistía y demás, y es que un horizonte, ya no de pasarte 30 años, un horizonte de pasarte 10 años en la cárcel para unas personas que no lo tenían previsto,
es que
es lógico que Marta Rovira haya cogido y haya dicho, oye,
sí, no,
sin decírselo a nadie, no vaya a ser que se me estropee la fuga.
Exactamente.
Claro.
Hubo un líder separatista, que me disculpen los oyentes porque no recuerdo quién fue, pero que alrededor de las fechas del 1 de octubre, no sé si un poco antes o poco después, dijo una frase que sí que la digo, ¿no?, más o menos literalmente, dice, si hay que pasar unas semanas en la cárcel, se pasa.
Pero el patrimonio no.
Sí,
fue el consejero que dimitió, el que llevaba los temas de interior, que fue la última crisis de gobierno que hizo Puigdemont, diciendo, si estáis con el procés, estáis dentro del gobierno, y si no, todos fuera. Y ahí dimitieron unos
consejeros o les echaron. Pero ese era el marco mental en el que yo creo que esta gente se movía. Es decir, estamos unas semanas, luego o nos sacan o salimos, o esto tira para adelante y entonces ya somos independientes, no sé qué.
Es verdad que muchos se bajaron del tren cuando se vio que iban a tener que pagar con su patrimonio y otros dijeron, hacemos un alzamiento de bienes. Mm. Esto lo han hecho en otros sitios. No es el primer político o política veterana que hace un tipo de apaño o es acusada de alzamiento de bienes para que no se quede la familia sin dinero. Y con esto nos arreglamos porque a la cárcel no se van a atrever a mandarnos. Pero ahora están viendo que Oriol Junqueras no se acuerda nadie. Y ellos mismos ven como al que ha tenido mejores resultados es Puigdemont porque estaba fuera, y que de Oriol Junqueras, por muchas miles de cartas que recibía, por mucho que le entrevistaban, por mucho... Marco, Oriol Junqueras no se acuerda a nadie. Y ellos temen eso. Dicen, oye, a ver si me meten en la cárcel y 10 años después se arregla esto, ¿o no?
Pero es que de los que se van fuera tampoco se va a acordar nadie.
Sí, claro, pero mira, están fuera.
Sí, pero está, pero bueno,
sí, el gobierno fue a mediados de julio del año 17 y se fueron Neus Monté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz. Y cuando le preguntaron a Puigdemont por qué les había echado, dijo no, han sido ellos los que han decidido dar un paso al lado. Sabían lo que se estaban jugando. Jordi Jané era consejero de justicia. Tenía una interlocución muy buena con los jueces. Sabía lo que se estaba jugando. Y los demás no lo supieron, o porque son, mucho más temerarios de lo que a primera vista parecen, o porque también entiendo que el delincuente, cualquier tipo de delincuente, no piensa que le van a meter en la cárcel, piensa que va a salir adelante con su plan.
Lo que pensaban aquí, evidentemente, es que el Estado español no iba a funcionar.
Bueno, es que el Estado español a lo mejor no hubiera... El Estado, no sé... No,
pero el Estado son varias cosas.
Yo preferiría tenerlos libres.
Bueno, pero eso es...
Confundieron el Estado con gobierno.
No pasa nada. Es decir, el gobierno no hace política o no la hace, pero se queda en su terreno. Y los jueces hacen lo que creen que tienen que hacer, que es la cuestión legislativa. Y entonces, claro, si los crímenes o los delitos son tan fuertes y tan considerables como esto, pues y no hay más remedio que meterlos en la cárcel. Y eso es literalmente lo que nos
esperaba. Y confiaron mucho en que la presión internacional iba a hacerles
ganar
la batalla.
Eso puede ser otra fantasía,
que las imágenes del 1 de octubre con repetidas mil veces les iban a hacer ganar la batalla.
La base de todos modos es la creencia, la convicción, nomás vamos a decirlo así, de que el Estado español no es un Estado serio. Sí, esa es la idea fundamental que
tenemos. Bueno, es que los hechos previos les avalan.
Claro.
Tenían un montón de sentencias, claro. No han cumplido y nunca les ha pasado absolutamente nada.
Hasta que
han hecho lo que les ha dado la gana toda la vida.
Y tirando del fly, riéndose y diciendo, aquí siguen pagando nuestras facturas.
Hay un elemento, además, respecto a esto de si pueden entrar en prisión o yo, que yo creo que es interesante y no lo hemos valorado y tampoco he oído a nadie que lo valore. Al final, las fianzas las han pagado todas. La ANC o el no sé cuántos. Es decir, Marta Rovira se va y no pierde los 60.000 euros de la fianza. Y ese es un factor que quieras que no, porque la fianza es para que a ti la fuga te suponga un coste.
Sí, pero escucha, que el dinero se pierde, que cada vez, como dice
no es lo mismo irte con 60.000 euros de puya, ¿eh?
Voy a hacer una pausita porque quiero entrar limpio a las 5 de la tarde. A las 5 y me dicen... que ya están otra vez, que han salido del restaurante donde les estaba esperando Esmeralda Ruiz y que han vuelto al Supremo. Ahora me dan más datos, a las 5, la hora torera en el Supremo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el día y es la hora. Pendientes de la decisión del juez Llarena sobre la posible entrada a prisión o no, entre otros, de Jordi Turull.
Sí, también decide Llarena sobre el futuro del resto de procesados, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Raúl Romeva. Para todos ellos, la Fiscalía pide prisión preventiva. Fernando Lorente, buenas tardes.
después de un receso para comer, los cinco han vuelto al Tribunal Supremo, que en los próximos minutos va a notificar la decisión definitiva. Llarena está valorando la existencia de riesgos de fuga y de reiteración delictiva que aprecia la Fiscalía para fundamentar este posible ingreso en prisión preventiva antes del juicio. La huida de Marta Rovira y el hecho de que los cinco procesados por rebelión hayan reiterado ante el juez su compromiso con la independencia puede complicar ahora su precedente de procesar.
Gracias, Fernando. Además, Dieter, adelantabas antes que Turull ha llegado al Supremo para conocer esa decisión del juez Llarena. Pues bien, lo ha hecho entre lágrimas y acompañado de su mujer, que al despedirse de él le ha dicho algo al oído y al parecer ha sido eso lo que ha derrumbado al político. Una escena que se ha repetido previamente con el exconsejero Josep Rull, quien también se ha despedido emocionado de su mujer y sus allegados en el mismo lugar donde lo ha hecho Turull. Algo más serio, se han entrado la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los exconsejeros Raúl Romeva y Dolors Bassa. Y mientras tanto, se acumulan las críticas contra la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, y su decisión de huir de España para eludir la justicia. Hace unos minutos habéis contado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desconoce cuál es el paradero de Rovira. Lo ha dicho desde Bruselas, donde además también ha explicado que su deseo es que no haya nuevas elecciones en Cataluña.
Todo lo que sea excepcionalidad en lo institucional no es bueno. Es decir, yo no soy partidario de que se repitan elecciones. Sabe usted que se repitieron, todos ustedes recuerdan las elecciones generales en el año 2016. Bueno, yo creo que eso no es bueno. La gente vota y los políticos tienen la obligación de, a la vista de las decisiones que toma la gente, resolver el problema y no crear otras.
Más cosas y al margen de Cataluña, Francia ha trasladado a otros dos presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. Ambos cumplían condena a 680 kilómetros de la frontera y ahora proseguirán su pena en la cárcel más próxima al País Vasco. Con estos dos terroristas trasladados ya son 7 los etarras que Francia ha acercado a nuestro país. Y atención, porque el hijo y nieto de los fallecidos en el triple homicidio en Guacén, Tenerife, ha confesado ser el autor de los hechos. Sara Becerro, buenas tardes.
Sí, Verónica, buenas tardes. Se trata del hijo adoptivo del matrimonio, un joven de 23 años que ha confesado ser el autor de la muerte de sus padres y de su abuelo. El joven fue quien avisó anoche a la policía de que había encontrado a sus familiares muertos en casa, y cuando llegó la Guardia Civil aseguraron que lo encontraron en un gran estado de nerviosismo. El subdelegado del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, ha asegurado de que anoche ya lo trasladaron a la comisaría para tomarle declaración, porque las primeras pruebas oculares y sus incongruencias en el relato les hicieron pensar desde el principio que él podía ser el autor de las 3 muertes.
Gracias, Sara. Y fuera de España, el grupo terrorista Estado Islámico ha asumido la autoría del tiroteo contra varios policías y la toma de rehenes en un supermercado al sur de Francia en el que 3 personas han muerto. Aseguran que el terrorista, que ha sido abatido por las fuerzas de seguridad, es uno de sus soldados y que ha actuado en respuesta a las llamadas de atacar a los países de coalición internacional capitaneada por Estados Unidos. El terrorista de origen marroquí había reclamado la excarcelación de Salah Abdeslam, el único terrorista superviviente de la cadena de atentados perpetrados el 13 de noviembre de 2015 en París. Y también estamos muy pendientes del estado de las carreteras, porque hoy comienza para muchos españoles las vacaciones de Semana Santa. Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de las carreteras y de varios accidentes que están provocando retenciones en numerosos puntos. Un accidente se ha producido hace unos minutos en la 3, en Villarejo de Sabanés, y está produciendo tráfico intenso en dirección a Valencia. También van a encontrar retenciones hasta ahora en la 4, en Toledo, en La Guardia, debido a otro accidente. Está provocando a esta hora 6 kilómetros de retenciones. En Albacete, de otro alcance, en la 30 está provocando tráfico intenso en sentido Alicante. Si vamos a Valencia, también encontramos dificultades en la 7 debido a otro incidente que se ha producido en Alginet, y a esta hora provoca 4 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes en dirección a Alicante. Registramos dificultades también en Murcia, en la 7 en sentido Cartagena, y también en Cataluña. Atención, porque hay 17 kilómetros de tráfico intenso en Barcelona, en la AP7 en sentido Girona. Así que una vez más les pedimos mucha precaución al volante.
Pues hagan caso a la Dirección General de Tráfico, que está muy bien disfrutar de las vacaciones y que cada minuto cuenta, pero ¿qué más da llegar 5 minutitos más tarde o media hora más tarde si lo puedes hacer más tranquilo? Y además puedes ir disfrutando el viaje, porque no es lo mismo ir en el coche teniendo que ir a otro destino que no ir en el coche pensando que te vas de vacaciones. Vamos a ir a Ávila, a San Boal, esta Semana Santa.
Sí, no me pierdo las procesiones de Ávila, que son maravillosas. Las tallas, la muralla y el ambiente, todo. Vamos, no me pierdo nada.
Oye, habrá que cerrar el grifo, ¿no, Marco? Para que deje de llover un poquito durante las procesiones.
Ahora mismo, ¿no? Tienen que prohibir Turull y
Las del domingo de Ramos van a ser complicadas.
Ay, qué pena.
Tanto, tanto poder.
Es verdad que la lluvia es buena y nos gusta y está, y además...
Pero estábamos... se están tirando agua de los embalses.
Sí, pero no
hacer un paréntesis,
sitios.
Por Dios.
Sí, no en todos los sitios.
Estaría bien, esta semana estaría bien. Sí.
Hemos pedido lluvia cuando el país estaba pasando una sequía brutal. Parecía que nos íbamos a... Bueno, de hecho, se anunció que España formaba parte ya del Sáhara, pero se puso a llover y no para. Vamos a ver si para las vacaciones de Semana Santa y sobre todo para esas procesiones que lleva la gente esperando un año, si puede parar.
Para los restaurantes y los chiringuitos, que también,
es verdad. Sí,
también
señor.
Son importantes, ¿no?
Sí,
que
señor.
Es una semana muy, muy clave.
Sí, ¿no? Porque
la supervivencia de toda esa gente.
La ¿no? Semana Santa es donde muchos negocios hacen el mayor volumen de
hoteles,
facturación por día.
Va a ser
día,
muy bueno, por lo visto, para las pistas de esquí. Otros años que hace muy bueno, el invierno es muy benévolo, no hay nieve apenas, y este año están la montaña está fabulosa.
Pero tiene que dejar de llover,
sí,
o sea,
sí.
Es que ya si encima tienes Sierra Nevada, bueno, Cercedilla está, bueno, Cercedilla y Navacerrada, Cotos, Valdesquí, está... Las estaciones de esquí en Huesca y demás, está todo perfecto, pero un poquito se para, solecito, la gente se pone las
es
gafas de sol,
esquiar,
y,
así.
Pues, y, sí. Y si no, te vas a la montaña, y si no al mar, y si no, aprovechas las ciudades, si se va toda la gente de Madrid es cuando se está estupendo. Bueno, si Toshiba pudiera arreglar lo del tiempo, no crean ustedes que no lo haría, pero no puede. Toshiba lo único que te hace es... Al tiempo que haya, ponerle buena cara. ¿Qué hace calor? El aire acondicionado. ¿Qué hace frío? La bomba de calor.
Un microclima dentro de casa, que es una maravilla.
Correcto. Solo tienes que decir, quiero un Toshiba. Dices, quiero que no llueva. Vete tú a saber. Quiero un Toshiba y lo tienes todo. Vamos a hacer una pausita por el enigma, porque ahora mismo el enigma lo tenemos en el Supremo, pero Nuria Richard también tiene el suyo.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es el 155 hecho carne y hueso. Sin más. Lo repito que me ha quedado corto. El enigma de hoy es el 155 hecho carne y hueso.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 5 y 12 minutos de la tarde, las 4 y 12 en Canarias, seguimos pendientes. En el Supremo no hay novedad de momento. Lo último, se lo han contado los servicios informativos de esta casa, los procesados han entrado otra vez en el Supremo, se han despedido de su familia, por cierto que Turull se ha despedido de su mujer, a la que también se está investigando, y ojo en el lío que le puede haber metido, por un supuesto alzamiento de bienes, viendo que le podían embargar y pedir responsabilidad patrimonial, se pasa los bienes a la mujer, dice sí, vale, pero es que esto luego también lleva pena. A la espera de lo que pase en el Supremo, ahora estamos pendientes de otro viaje.
Lo de los llantos es bastante significativo, ¿eh? Es
como hombre, la pista.
Sí, es lo que le ha dicho el abogado que le espera.
Sí.
O sea, tú te fías de lo que te dice tu abogado. Si tu abogado te dice, de aquí vas derecho a la cárcel, pues te despides llorando. No sabes cuándo vas a volver a ver a tu familia y cuándo vas a volver a verla en libertad.
Nunca. Pero
ya hablaba solo, ya, aparte de eso, también de la sensación de indefensión de alguien que se cree que es... Que está por encima de la ley, a de pronto verse en una situación...
Yo creo que Turull, ¿no? Eso ya lo sentía ayer.
Sí, ayer. Yo sí.
Creo, ayer a Turull se le vio completamente hundido. Sí. No sé si es que esperaba que la CUP votara.
Nunca se ha visto un discurso de investidura.
Terrible, terrible. Le faltó llorar ayer en la tribuna.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Ahora volveremos al Supremo, pero os hablaba yo de que estamos pendientes de un viaje. Y no es un viaje a Suiza, a Bélgica o a Luxemburgo, donde esté escondida Marta Rovira, sino un viaje de uno de los dirigentes más importantes de este país al extranjero. Y que lo acaba de contar en la última hora Miriam Muro. Eso es una pista de quién estamos hablando. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Quién se va de viaje, Miriam?
Pues Pablo Iglesias se va de España este fin de semana, se va a Argentina junto a varios dirigentes más del Partido Morado. La verdad es que van, Dieter, toda una delegación como acostumbran en Podemos, que nunca viaja, por decirlo de alguna manera, solo. Se va el responsable de Internacional de Podemos, Pablo Stindi, y varios diputados más. Se van, Dieter, porque le van a dar un premio a Pablo Iglesias. Lo primero, se va a una universidad a que le den un premio, y también se va a participar en varias manifestaciones en Argentina. ¿Qué te digo? Hoy Pablo Iglesias estaba viajando ya a Argentina y por eso pues no se ha pronunciado sobre el tema de Marta Rovira, como tampoco han hecho otros dirigentes de Podemos, que han estado, Dieter, muy callados.
Miriam, si hay que decir que preferimos que se manifieste fuera de España en vez de organizar aquí manifestaciones, lo apoyamos. Pero es verdad que le van a hacer doctor honoris causa por la Universidad Metropolitana de Buenos Aires. La última vez que iban a hacer doctor honoris causa a alguien de la confluencia podemita fue a Carmena, en una universidad que luego dijo, quita, 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 ¿pero qué es esto? Y tuvo que suspender hasta el viaje. Miriam, ¿esto se sabe cómo se paga, quién lo paga? ¿Si lo paga los que le dan el premio e invitan a todos? ¿Si se paga con dinero de Podemos? ¿Si lo pagamos con dinero del Congreso de los Diputados? De eso no tenemos datos todavía, ¿no?
Pues conociéndote, Dieter, que me ibas a preguntar sobre el dinero, lo hemos preguntado, y este viaje pues lo paga el partido. ¿Por qué? Porque otro de los actos que tienen en esta agenda de este fin de semana es la reunión del foro de círculos de Podemos en el exterior. Esto será el sábado. Te digo, lo del premio va a ser el lunes, y durante estos dos días pues se van a reunir pues con distintos colectivos, todas estas personas que van a Argentina, tienen ese foro, se van a una recepción de ese premio en la Facultad de Periodismo y Comunicación, van a la inauguración de jornadas de cultura con memoria también este domingo. Bueno, la agenda es bastante completa, Dieter.
Bueno, oye, pues nos alegramos mucho de estos premios, de que lo vaya a pasar bien, de que la gente en Semana Santa pues está pendiente de coger un coche e irse pues a Ávila, a Málaga, a Valencia, a Andalucía. Él ha cogido a la mitad, a cuatro o cinco de su grupo, y se han ido dos de parranda a manifestarse en Argentina. Que les vaya muy bien y que sea todo estupendo.
Es donde empieza todo, ¿no? Pues América Latina es donde empieza todo.
Vuelve a sus sitios. De hecho, recordamos todavía a Errejón diciendo lo mucho que admiraba a Cristina Fernández de Kirchner. Por cierto, que no sé si ha puesto tierra de por medio por la que se le ha liado.
No. A Errejón no le han invitado a este viaje. También hay que decir que sí que se llevan a un errejonista, porque Pablo Bustinduy, secretario internacional, es del ala de Íñigo Errejón y es el único que va. Bueno, pues van unos cuantos, por lo menos un errejonista.
Es el de Relaciones Internacionales.
Es que si no va el de Internacional.
Claro, sí.
Esta y además, se han llevado, Dieter, a uno.
Yo entiendo, pues mira, me da a mí que ya sea el que no van a poner para jugar al MUS. Entiendo que Errejón tampoco se fíe, no vaya a ser que se vayan y luego billete de vuelta falte uno y le dejen allí. Pero Miriam, digo que pone tierra de por medio con Cataluña, porque a Podemos le ha estallado otro nuevo polvorín. Te lo leo también en Libertad Digital, porque parecía que tenían colocado ya a Domènech como el capo del tutti capi de Podemos, y no solo de En Común en Cataluña, pero ¿qué ha pasado?
Pues sí, Dieter, Pablo Iglesias pensaba que iba a colocar a Xavi Domènech como líder de Podem, y Xavi Domènech pues iba a fusionar los comunes de los que ya es el líder con Podem Cataluña. Así tan sencillo. Lo que no esperaba Pablo Iglesias es que una de las rivales de Xavier Domènech, se llama Celia Cánovas, que ya es senadora de En Comú Podem, pues presentase unos recursos contra él. ¿Y qué decía esos recursos? Pues algo muy sencillo, que si es líder de los comunes, pues es incompatible que sea líder de las dos cosas, porque esa fusión que pueden hacer entre ellos pues no tendrían legitimidad. Pues bien, estos recursos se los ha aceptado la Comisión de Garantías de Podem, es decir, ese órgano que se encarga de resolver los conflictos en esa comunidad autónoma, algo que no ha gustado nada en Madrid. Pablo Iglesias y los suyos se han rebelado contra esta decisión y han llamado a esa Comisión de Garantías que pertenece a Álvaro Dante, no sé si te acordarás.
Álvaro Dante Fachín, Pozzi, sí, hombre, claro.
Pues es la Comisión de Garantías que tenía él, que aún está en funciones hasta que se elija una nueva dirección. Pues bien, desde Podemos han llamado a esa Comisión de Garantías y le han dicho que ellos no pueden tomar esa decisión y que la candidatura de Xavi Domènech sigue adelante, se supone que seguirá adelante como quiere Pablo Iglesias. Eso sí, esa marca ya está enturbiada pues por esos recursos que ha presentado pues su futura rival para liderar Podemos.
Miriam, ¿y qué tal te lo vas a pasar tú en Buenos Aires? Pues supongo que te habrán invitado, ¿no? ¿Podemos?
Pues no, Títer, a los periodistas que les perseguimos día tras día no nos llevará a ninguna parte y nos tendremos que quedar en España a contarlo, que oye, que también pueden salir muchas noticias. Ya explicábamos ayer que Íñigo Rejón está bastante asustado por si el tema de Cifuentes le salpica más a él, a Íñigo Rejón, que a la propia Cifuentes. También tenemos en España a Irene Montero, que se va este fin de semana a unos actos en Galicia. Vamos, que trabajo, Dieter, no nos va a faltar.
No, sí, ya te veo yo a ti. Decía Miriam Muro, los que les perseguimos aquí a los... Es que ha estado muy bien Esmeralda Ruiz contándonos que los jefes de prensa de los diputados catalanes en el Supremo se han enfadado mucho porque se han puesto a seguir a los políticos y a preguntarles cosas. Y se han enfadado diciendo, esto no pasa en Barcelona, esto no pasa en Cataluña.
Vaya por Dios.
Dice, pero aquí en Madrid, ¿qué hace Esmeralda Ruiz tratando de meterse hasta en el restaurante para preguntar a Turull cómo está? Esto, sobre todo los de radio, que así luego entra Miriam Muro y le falta el resuello. Si es que tienen que hacer casi más running que periodismo. Gracias, Miriam, un saludo.
Un saludo.
Tenemos noticia de última hora que sirve la agencia pública EFE sobre... Otra de las protagonistas de hoy, Marta Rovira.
Sobre Marta Rovira, Dieter, que confirma EFE que ya está en Suiza. Tras plantar al Tribunal Supremo, dice EFE que Marta Rovira, que según fuentes consultadas por la agencia, ya estaría en Suiza. País, recordamos, que también comparte con la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel.
¿Por qué Suiza y no Bélgica?
Porque Suiza no es Unión Europea, entiendo. O sea, en el momento que haya una extradición sea más complicada.
La extradición de Bélgica se ha demostrado imposible.
Claro.
Absolutamente imposible. Pues, no sé, o sea, porque tiene,
pues la de Suiza con más razón. Bueno, además, acuérdate
de sí, no,
concreto, el caso Falciani.
Sí.
En Suiza cayó muy mal.
Sí,
que a
sí,
Falciani
sí,
no, si le recibieran en España, Ministerio de Hacienda con los brazos abiertos.
Todas esas cosas parece que no... Pero no se olvidan, ¿eh?
No, claro.
O sea, tú se la haces a un país, ahora que se decía, cuando se hablaba de... es que Israel dio tecnología o había dado tal para no sé qué. Dices, ya, ¿tú qué le hiciste a Israel? Ah, no, que pensabas que salía gratis.
He votado en contra todas las resoluciones que he podido... No, pero me llevo, somos
Naciones
amigos.
Naciones Unidas de Israel. Suiza, ¿le vas a devolver tal? Dice, bueno, sí, igual que supongo que España también, Marco, tendremos memoria.
Pues no lo sé.
Hombre, para eso vamos a ser los tontos.
Como hagamos exactamente lo mismo que hemos hecho con toda la política del Prusés por el mundo y toda su campaña de relaciones públicas, que hemos estado sentados mirándolo, pues apaga y vamos.
Suiza es un país tradicionalmente neutral y nunca toma la iniciativa ni se arriesga nada en la política interior de los otros países. En cambio, Bélgica es otra cosa. Bélgica, hay contactos y redes profundamente hostiles o poco amigas de lo español. Y de hecho se ha salido.
O sea, que la masonería, que es más fácil que traigan...
Con respecto a Puigdemont, que es una cosa evidente desde el principio.
Que les extradicen desde Suiza que desde Bélgica.
Es que los dos países tienen...
Sí.
Tienen posiciones distintas en cuanto a la extradición y particularmente en cuanto a la extradición a España. Suiza tiene su trayectoria, que es larguísima. Es decir, en Suiza es un lugar donde refugiados que se consideran a sí mismos políticos han encontrado asilo desde tiempos muy inmemoriales. Y Bélgica es otra cosa. En Bélgica hay gente que no le gusta a los españoles.
Sí,
no,
es que es sí, así, sí, es así.
Es así, es en la masonería, y, la Universidad Libre. Hay una red muy muy potente, muy fuerte y muy antigua.
Y por eso no instalada. Es que lo elijan por casualidad. Entonces, no es, a ver dónde me voy a cerrar los ojos y pongo el dedo en un país del mapa mundi. No. Eso estaba muy estudiado.
Ha salido hace poco lo de la masonería, que yo esperaba. Dije, qué raro que no salga esto, porque esto tiene que salir en algún momento. Salió el otro día los contactos de Puigdemont con la masonería, sí.
Es curioso cómo las dos fugadas de los partidos, uno ultra radical de izquierdas y otro radical de izquierdas, porque no son solo independentistas, hay que recordarlos, son partidos muy de izquierdas, deciden vivir su duro exilio en un partido
En un país.
En un país, perdón, que es uno de los grandes países capitalistas, es decir, en cuanto a su modo de vida, en cuanto a su la importancia que tienen determinadas instituciones, por ejemplo, las financieras. A mí eso, yo entiendo que tienen otro orden de prioridades, pero creo que no hay que dejar de decirlo como para otros quieren Bolivia, pero para ellos quieren Suiza.
Hombre, Suiza sin la banca no sería probablemente un país. Tiene una industria relojera importante, de chocolate también, pero Suiza es la banca.
Luego tiene un modelo territorial.
Tiene una industria de valor añadido.
Probablemente a algún otro le gustaría. No sé si a los nacionalistas, pero sí a lo mejor es la nación de naciones que invocó en su día Pedro Sánchez.
Son patriotas, los suizos.
Son patriotas, pero es un modelo confederal.
Sí, es un modo confederal.
Se llevan muchas cuestiones al referéndum.
Pero Ana, basado en la lealtad.
Ah, bueno, claro.
O sea, puedes decir que sean cantones, que sean lo que tú quieras, sí, pero lo dividimos, pero la lealtad al conjunto es algo que todavía se mantiene. Pero yo con todo y con eso, me sigue sorprendiendo que, por ejemplo, en el caso de Ana Gabriel, para garantizar, o sea, muy claro lo tenían que tener, como dice José María Marco, que iban a un sitio en el que iban a estar blindados como para elegir Suiza y Bélgica y no un país más alejado y con una capacidad de presión de España menor como podría haber sido, pues a lo mejor lo que se hablaba de Venezuela o otro país del continente
es que en
americano.
Venezuela no tienes la calidad de vida que tienes en Europa. Por otra parte,
depende.
Si tienes dólares
depende.
Si tienes dólares en Venezuela no puedes salir a la calle.
No.
Es decir, que no es lo mismo.
Sí, pero que no van a ir como los que pasan hambre. Que cuando Willy Toledo se iba a Cuba, la pobreza no la había por ningún lado, porque estaba como viven allí los jerarcas. Y eso también te da seguridad, ¿eh? Que cuando viajó Ana Gabriel a Venezuela no lo hizo en línea charter, no, le puso un avión militar venezolano.
Pero no debe gustarle porque se ha quedado.
Yo creo que también en la medida en que juegas a lo que ellos llaman internacionalizar el conflicto, es decir, a trabajar en ese proceso, a Puigdemont en teoría lo está financiando un empresario. ¿Cuántos empresarios hay dispuestos a financiar eso? Porque aunque a mí me parece inexplicable porque un empresario como tal querrá ganar dinero y esto es una sangría de dinero. Hay empresarios, muchos, algunos de empresas muy grandes, que creen en esto y que para ellos financiar a un tipo que vive en Suiza les cuesta lo mismo que financiar a los empleados que tienen expatriados, porque hay muchos empleados que en las grandes empresas se llaman expatriados que están fuera de España, a los que les pagan un piso y les pagan por hacer su trabajo allí. Tampoco les cuesta tanto a muchas empresas financiarles. Claro, mientras estén en Europa, mientras estén jugando a la internacionalización del proceso.
Vale, pero ahí están. Puede haber alguien que piensa sinceramente que el proceso es algo positivo para Cataluña y todo eso. Y luego está el que mucha de esta gente ha hecho dinero con el 3% y con el,
también.
Y con la enorme cantidad de dinero público que se ha revertido en las empresas privadas a través de concesiones, etcétera, durante 40 años. O sea,
tampoco perdamos de vista que esto de la internacionalización es un rollo macabeo.
Ah, bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ellos están jugando esa baza.
Ya, pero están jugando esa baza para justificarse delante de los suyos, porque decir, oye, mira, me voy porque me he cagado de miedo, pues hombre, queda como poco heroico, ¿no? Entonces hablan de la internacionalización. Puigdemont, que es el, en entender las docenas de comillas que van antes y después de esta palabra, que es el presidente legítimo y tal, no está logrando realmente nada. Ana Gabriel ha desaparecido.
Pero tienen gente que les
Marta
financia
desaparecer están en completamente.
Eso. Si no han logrado nada, yo creo que no van a lograr
nada. No van a lograr nada.
Pero mientras tengan ese trabajo, digámoslo entre comillas, siempre habrá alguien dispuesto a financiarle.
Yo no estoy tan seguro de que siempre haya alguien dispuesto. Es decir, cuando dentro de un tiempo aquí, al paso que vamos, estos partidos no estén en el poder, no dispongan del presupuesto, la actualidad informativa en España sea distinta, el trabajo tan intenso este de internalización de los frutos que va a dar, es decir, ninguno, vamos a ver cuánto tiempo se aguanta esto.
Hay muchas empresas que tienen mucho dinero.
Pero estamos hablando,
pagar la vida de una persona fuera tampoco te cuesta tan caro. Si aquí
y devolver
¿cuántas empresas aquí a expolíticos que se han ido al día siguiente les han puesto un despacho, aunque entraran en nómina 12 meses después? Pero ya tenían un despacho, teléfonos, secretaria, etcétera. Pero muchas, y muchos más de los que seguramente te imaginas.
Pero no nos olvidemos que esos políticos no solo eran desde un portal, sino que eran tíos que te venían con una agenda.
Y, pero no, sol, también era para sola, esas cosas. No.
El asunto es, está, es verdad que está la internacionalización, pero también está la dimensión interna, que es puramente catalana, es decir, son los exiliados.
Claro, no,
eso,
pero
eso hace que sufra.
Eso es lo que yo creo, la herida. Eso es lo que yo creo que se va a agotar muy pronto.
Sí, se agota.
Bueno, esa es mi percepción, sí. Igual me equivoco. A lo mejor no es muy pronto, digamos, en el mes que. O sea, desde luego no es el mes que viene. Pero estoy hablando de meses, a lo mejor de un año. Eso de los exiliados se va a agotar. Porque de hecho, si nos paramos a pensar, se está agotando ya. O sea, ya. ¿Cuántos lazos amarillos hay por ahí? ¿Cuánta gente haciendo?
Muchísimos. Muchos.
¿Cuántos? Pero muchos. Imagínate, un mes, aunque no haya lazos amarillos, siempre habrá alguien dispuesto a financiarlos. A lo mejor no a financiarlos al nivel de vida que quieran tener, ¿eh? Pero, insisto, es que para una gran empresa, financiar a una persona más o menos fuera de España... No le cuesta tanto, no le supone tanto.
Y espérate el día que alguien descubra que tal gran empresa está aguantando a no sé qué.
Si eso ya, ¿tú te crees
que sepan que corren
que no se sabe quiénes son esas empresas? Se puede filtrar mañana un periódico, si se quiere, claro.
Un periódico, lo que quiero decirte.
Pero lo importante es que eso da pie al discurso y a la narración, al relato nacionalista para seguir con el victimismo, ¿no? Y tensar la situación y hacer muy difícil el ponerse a dialogar con el gobierno. Eso les nutre.
Estoy completamente
de acuerdo. Entre la cárcel y el exilio, entre comillas, o el exilio, la cosa es uno de los grandes argumentos que tienen ahora.
Estoy completamente de acuerdo, pero
es indudable.
Pero me parece que el trayecto
son las 5:30, las 5:31, las 4:31 en Canarias. Han pasado ya 31 minutos desde que el Supremo citó en sus instancias a Turull, Romeva y compañía para decirles si se van a prisión durante una buena temporada a acompañar a Junqueras y los Jordis y demás, o si se van para casa con sus familias que les están esperando a las puertas del alto tribunal. Seguimos pendientes, no tenemos ninguna información, no nos queremos adelantar. Tenemos a Fernando Lorente y a Esmeralda muy pendientes de lo que suceda allí. Nos acordamos de Gaes y continuamos a la espera de esas noticias. Y vamos a comentar ahora, porque yo os dije, tengo mucho interés, ¿te acuerdas, Samboal, en la primera encuesta que se publique ya después de la huelga de las mujeres, de las huelgas de pensionistas y demás? Pues hoy tenemos esa encuesta, pero antes, Gaes.
Como tenemos información muy importante que escuchar, es importante que oigamos bien.
Hombre,
y para eso, Gaes, su revisión anual de Gaes para escuchar bien y oír mejor. Hay que llamar al 902-026-024, 902-026-024.
Imagínate que te dicen, se va usted a la cárcel. ¿Qué va? ¿Que me voy a la cárcel? No, a la cárcel. Pues la diferencia es importante. Guys, la revisión es gratuita. Encuesta de la cadena SER, hecha los días posteriores a la manifestación del 8 de marzo y a las manifestaciones de los pensionistas. Ya son los días posteriores. Más de 1.000 encuestas. ¿Resultados de esa encuesta, de ese sondeo?
Bueno, pues el titular dice es que Ciudadanos continúa ascendiendo en intención de voto y ya casi alcanza al Partido Popular, porque el partido de Albert Rivera consigue un empate técnico con el de Mariano Rajoy. El PP volvería a ganar las elecciones generales si se celebrasen hoy, pero a menos de un punto le seguiría a Ciudadanos, que obtendría un 23,8% de los votos. Como decimos, continúa con esa tendencia. Y es el que más crece, además, de todos los partidos. 1,7 puntos el mes anterior y 10,7 puntos desde las últimas elecciones generales. El Partido Popular mantiene el resultado similar al del mes pasado, pero pierde más de 8 puntos. Ojo, desde junio de 2016 pierde esos 8 puntos. ¿Y cómo van PSOE y Podemos? Bueno, pues se mantienen en una tercera y cuarta posición. El PSOE en una tercera y Podemos en cuarta posición, pero ojo, porque los socialistas bajan un punto desde el mes pasado y 2,3 puntos desde junio de 2016. Y Unidos Podemos y sus confluencias también bajan 5 puntos desde las últimas elecciones generales. Y otro dato importante, Dieter,
¿cuánto baja Podemos en el último mes?
En el último mes, 0,3. 5,6 puntos 0,6. Y 5 puntos desde las elecciones generales.
Bien, la encuesta está hecha entre el 13 y el 16 de marzo. Podemos ir a repasar lo que sucede entre el 13 y el 16 de marzo. Pasan varias cosas. Por un lado está actualidad informativa con pensionistas, con huelga feminista, pero también está prisión preventiva. También está Lavapiés. Lavapiés todavía no había empezado. No, ojo que es importante, ¿eh?
18, ¿no?
Ojo que es importante porque Lavapiés fue hace un jueves, o sea, no ayer, sino el jueves pasado. Todavía no estaba el escándalo de Lavapiés activado. Y en el último mes, Samboal, el Partido Popular no pierde. Lo cual me parece al menos llamativo. Con todo lo que ha pasado. Con todo lo que ha pasado. O por lo menos. O no sé si cambió de tendencia. Porque es que en el mes anterior había caído. O sea, de septiembre a febrero. Estoy viendo el gráfico de la cadena SER.
De hecho, no solo no pierde, sino que gana dos décimas.
Sí, bueno,
pero
casi imperceptible.
Con 1000 entrevistas y el margen de error, claro. Pues, sí, es una cosa que tampoco significa.
Pero de septiembre de 2017 a febrero de 2018, que es cuando te ponen esas encuestas, el PP se pega un batacazo. Pero de febrero de 2018 a marzo de 2018 no pierde, se mantiene. Ciudadanos sube 1,7. El PSOE pierde un punto y Podemos está pues en 0,6, que volvemos a decir que podría decir como que se mantiene. No podemos decir que sube, porque no sube, sino que cae 6 décimas, pero tampoco es mucha caída. Me parece un dato revelador, ¿no?
A mí me llama la atención, y es verdad que lo hablábamos el otro día, mi opinión es que Podemos está saliendo a la calle porque necesita no perder. Yo creo que necesita mantener movilizada a su gente. Yo pensaba que podría estar ganando, pero no porque atraiga a otros, sino porque su gente está movilizada. Pero hay un dato, y es el porcentaje total. Se estima, cualquier sociólogo te lo dice, que con menos del 20% eres un partido secundario. Ya no eres un partido principal porque nunca tendrás opción de formar gobierno. Y Podemos, según esta encuesta, está ya en el 16. En la última encuesta del CIS 17. Estaba en el 19 y pico.
Ah, bueno, sí. En la del CIS estaba en el 19, pero en la de las últimas del País y el Confidencial estaban en el,
y en esta,
el 17,
y en
creo.
Esta, en el 16%. 16. Sí. Es que eso es relevante. Por eso Podemos necesita mantener a su gente movilizada.
Pues cuanto más la movilice.
A lo mejor no va a captar otros votos, pero por lo menos que los que tienen no los pierda, necesita hacer un suelo.
Yo creo que moviliza a la gente, bueno, esa es una de las razones, pero moviliza a la gente para intentar que el Partido Socialista se movilice también, entonces el voto del Partido Socialista le venga a él.
Sí, pero Pedro Sánchez está como una estatua de cera.
Sí, está como una estatua de cera, pero no en el, pero no Margarita Robles, por ejemplo, en el Congreso.
Bueno, es que
no,
Margarita,
estamos en plena fragor.
En los últimos debates en el Congreso. En
claro. Fin. Yo si me permitís, hay dos datos de esta encuesta que me parecen muy interesantes. Yo estuve haciendo un artículo en Libertad Digital hace unos cuantos días sobre analizando un poco algún dato de las encuestas, sobre todo la proporción por bloques. ¿No? Porque el único dato en el que prácticamente todas las encuestas coinciden es que la suma de Ciudadanos y PP está muy cerca del 50% del voto. Entonces, de todas estas encuestas, la que menos daba esa suma era la encuesta de la SER, si no recuerdo mal. Pero en esta encuesta, si vemos, no solo sigue subiendo Ciudadanos muy fuerte, porque un 1,7 es muy fuerte en estas encuestas, que en las de la SER el movimiento es más lento que en otras. En otras ves variaciones más bruscas, pero en las encuestas que publica la SER los movimientos suelen ser más lentos. Así que este es un movimiento muy fuerte, pero es que además lo hace sin que el PP pierda. Es decir, ese bloque ha aumentado en un mes 1,9 puntos. Es decir, que es realmente una subida muy fuerte. Mientras
pero yo
que
es que lo que no entiendo es porque todo el mundo da por hecho que Ciudadanos gobernaría con el Partido Popular.
Yo
creo que gobernaría, que Albert Rivera y Pedro Sánchez gobernarían
yo no estoy hablando...
Eso le gustaría Rajoy. Quizá a Albert Rivera, pero no sé si con Pedro Sánchez, tal como está el Partido Socialista, puede permitirse
hombre,
gobernar.
Hombre, pues tendría que ir de
pero
segundo.
Pero no estoy hablando de eso, perdonadme, sino de un tema más sociológico. Pues realmente, de cómo se está enfocando la sociedad. Es decir, a mí lo que me parece fundamental, o sea, lo que me parece claro en este momento es que la sociedad está votando más al centro-derecha de lo que estaba dispuesta a hacer. Está votando más, no, está más dispuesta a votar al centro-derecha de lo que estaba hace 2 años, o hace 1 año y medio, o hace 1 año. Eso me parece realmente más importante, porque eso es, ese sí que es el dato en el que todos coinciden. Que luego el reparto sea 24,7 y 23,8, como pone esta encuesta, o 30-20, como ponía una que sacábamos la semana pasada en Libertad Digital, pues es, digamos, bueno, pues lo veremos cuando lleguen las elecciones.
De Podemitas y de sus comparsas, que claro, eso es lo que se ha convertido el PSOE. Claro. Porque Pedro Sánchez había tenido una oportunidad magnífica con la crisis de Lavapiés de decir, y además tampoco habría afectado al gobierno realmente, porque queda 1 año escaso para las elecciones municipales autonómicas, efectivamente. Pedro Sánchez había tenido una oportunidad magnífica para decir, yo no soy la muleta de Manuela Carmena, soy de izquierdas y tal, pero ahí te quedas. No, eso no le había obligado a Podemos a dejar el ayuntamiento, pero le había dibujado una línea entre ambos y le habría convertido en un ente autónomo. El Partido Socialista en Madrid no existe.
Yo estuve el otro día en la presentación del libro de Vargas Llosa, La llamada de la tribu, me parece que se titula, sí, que había invitado a Albert Rivera a presentarlo con él, que era el aval definitivo del premio Nobel al nuevo joven político de moda, ¿no? Bueno, nuevo no, pero vamos, al gran político de moda, ¿no? Que estuvo muy bien, por cierto. Albert Rivera estuvo estupendo, ¿no? Muy, muy elegante, con sus disparidades con respecto a lo que decía Vargas Llosa, pero tratándolo muy bien escenificado por parte de Albert, ¿no? Y las diferencias en el liberalismo antiguo, el liberalismo nuevo, no es cuestión de hablarlas aquí, ¿no? Pero había matices que estuvieron bien aclarados, ¿no? Lo que era apabullante era el nuevo partido de las élites españolas, vamos, ¿no? Es espectacular.
Se nota ya,
es espectacular,
¿no?
Es
espectacular. Sí, y se nota
siempre,
otra
siempre
cosa.
Siempre ha tenido ese tono, pero ya lo tiene cuajado completamente.
Y hay otra cosa que notas.
No, y cuanto más cuajado esté, más se arrimarán ciertas élites.
Y despierta cierta ilusión.
Sí, despierta cierta ilusión.
Que
sí,
antes no lo veías, sí, en ningún partido. Era también como, no hay, sí, liderazgos fuertes que ilusionen, que hagan soñar. Y
¿te acuerdas? Y no los ¿te acuerdas
ahora los barroco? Representantes, sí, de las superélites españolas asintiendo con la cabeza.
¿Te acuerdas?
Albert Rivera era una cosa sorprendente.
¿Os acordáis la exigencia que le ha puesto Ciudadanos para aprobar los presupuestos al Partido Popular?
¿La senadora Barreiro?
¿Te acuerdas, no, Carmelo? Menudo día estamos teniendo. O sea, para ser viernes es verdad que hay que remar mucho porque no tenemos noticias hoy. Virgen Santa. Noticia de última hora.
La senadora popular, Pilar Barreiro, que ha comunicado este viernes su voluntad a la mesa del Senado de abandonar el Grupo Parlamentario Popular y se incorpora al Grupo Mixto.
Hombre.
¿Qué significa esto? Presupuestos generales del Estado.
Si el problema no le tiene Rajoy con Ciudadanos.
El problema le tiene Rajoy con Ciudadanos porque ahora ya el problema no le tiene Rajoy con Ciudadanos. Y entonces ahora se visualiza que el problema no le tiene con Ciudadanos y le tiene con el PNV. Y claro, te llega el 155 y ¿qué hacemos? Dice PNV, mientras esté el 155 no te aprobamos los presupuestos. Pasa lo que pasa en el Supremo. Y parece que el 155 va a tener que durar bastante más allá del 15 de julio.
Pero no por el Supremo, sino porque no tienes gobierno en Cataluña.
Pero es que si no llega a ser por el Supremo, Turull lo tenías ayer.
Y si no llega a ser por la CUP... ¿Y
es, si la no... CUP es la CUP.
Es que yo creo que es claro, eso, ¿eh? Sí. Es eso, sí, realmente.
Sí, pero... Mira, que algún candidato te podías haber encontrado. Algo, algún apañito. Ahora no. Y es, o el PNV se baja de su burra... O el gobierno hace algo de magia. Pero los presupuestos generales del Estado, porque hoy se les veía. Ha habido pregunta a Cristóbal Montoro, ha habido pregunta a Mariano Rajoy. Bueno, y lo del PNV, ¿cómo lo llevan ustedes? Pues hombre, esperemos que no influya. El próximo martes, que por cierto, había gente del Partido Popular y del gobierno con cierto mosqueo, porque son unos presupuestos, después de muchos años de esfuerzos, expansivos, unos presupuestos en los que tú puedes sacar pecho y decir, pues miren, este gobierno, después de haber hecho tal deber, tal deber, tal deber, imagínense ahora cómo estamos de bien, que podemos hacer esto, esto y esto. Y hombre, en pleno martes de Semana Santa, no sé si es el mejor momento comunicativamente para vender algo. A no ser que no tengas muy claro que puedas aprobar esos presupuestos generales del Estado, San Boal.
Bueno, yo... Creo que el gobierno puede tener ahí algún margen de maniobra. Lo tiene complicado con el PNV, a pesar de que ya la hemos financiado el cupo durante 5 años. Luego hay otra jugada que es buena para sacar dinero, que lo ha anunciado hoy Montoro, que es lo de dejar a los ayuntamientos gastarse el superávit en políticas sociales. Es verdad que quien se lo va a gastar es Podemos, pero en eso son bastante torpes a la hora de rentabilizarlo. Y en general, si todo ese dinero entra en la economía, va a generar una sensación de bienestar y tal, que al final redunda en una sensación general en el país que puede ser buena para el gobierno. Y les ha dejado sacar mucho dinero que tienen en el banco.
Más para el gobierno de Rajoy que para el PP, que tiene que dar la batalla a las municipales y autonómicas.
Sí, efectivamente. Pero luego hay otra jugada, y es que ahí se la debería jugar a Caro Cruz Rajoy, y vamos, yo creo que tiene que ir ahí a tumba abierta, y es la de la financiación autonómica. O sea, arrastrar al PSOE, y eso puede llevarlo perfectamente, ligar una cosa a la otra, a que le apoye, tirando de sus varones con un modelo de financiación autonómica que beneficie a comunidades como la Comunidad Valenciana. Esa es una jugada política que puede ser interesante y que se está hablando. Yo no digo que la ligue al presupuesto, pero sí hay conversaciones con las comunidades autónomas, y sí que sería interesante porque le obligaría al PSOE a retratarse en esas...
El problema es que en un PSOE, digamos, un poco como el que conocíamos, probablemente esa jugada tendría muchos visos de tener éxito, pero en el PSOE de ahora, que el PSOE odia a los varones y los varones odian al PSOE, no tengo muy claro.
Sí y no. Es decir, yo en esa lectura estoy totalmente de acuerdo contigo, pero vamos a unas elecciones municipales y autonómicas en las que, si el trastazo para el PSOE es monumental, Pedro Sánchez verá cómo le mueven la silla, aunque se mantenga hasta las generales. Y el PP, a estas alturas, ya con el presupuesto, no tiene nada que perder.
Hay otro
asunto. Es que ya no es que no haya llevado el presupuesto, que parece que ha pasado desapercibido porque no le llevó en septiembre, que era cuando tenía obligación de llevarlo, que lo dice la Constitución. Antes de que acabe el mes de septiembre lo tiene que llevar. Es que ahora lo va a aprobar y vamos a tener un pleno de enmiendas de totalidad, y el bofetón que te pueden dar devolviéndote el presupuesto es, para que te hagas una idea, solo han devuelto un presupuesto. El del año 1996, cuando Pujol se plantó, le dijo a Felipe González, hasta aquí hemos llegado, le devolvió el presupuesto, que era el ministro Solbes, y le obligó a convocar elecciones anticipadas, que fueron las de marzo del año 96, que fue las que ganó Aznar. La única vez en democracia.
Hay otro aspecto, son las pensiones, que Rajoy ligó al presupuesto en el pleno famoso.
Es verdad.
Sí, muy importante, porque claro, el tema de las pensiones, el Partido Popular o el gobierno, Rajoy, vamos, lo ha hecho bien en bastantes cosas, sobre todo en aquel pleno, y coloca a todos los demás en una tesitura imposible.
Ya, pero Rajoy no quiere son elecciones de ninguna manera, y como le rechacen al final el presupuesto, ya, pero creo que políticamente es que se ve obligado a convocarlas, anticipadas.
¿Es posible o no? Yo tengo algunas dudas. El caso es que esa sesión de presupuestos, una de las bazas fundamentales del gobierno son las pensiones.
Sí.
Eso, vamos, porque todo el mundo se va a tener que retratar a ver qué hace el PSOE e incluso el PNV.
Y sotoboche la financiación autonómica.
Hace una maniobra por la cual las pensiones no crecen de ninguna manera, ¿no? Pues entonces lo tendrá que... Eso es muy impopular, porque lo hemos puesto en una tesitura. Ahí han jugado a la demagogia y la trampa no parece que les haya, caído
pero,
al gobierno.
Pero fíjate, viendo en esta partida de Tahures, como el último movimiento, el Tahur, metafóricamente, que lo de Tahur, claro, me acuerdo de lo que se lo decían a Adolfo Suárez, y no, pero en esta
parte... El Mississippi,
eso es, el Guerra se lo dijo. Okay. Pero en esta partida, que es una partida de póker, de tú me das tal, la última mano parece que Mariano Rajoy la ha jugado inteligentemente. No estoy diciendo que lo haya hecho bien, porque claro, ligar lo de las pensiones al presupuesto, pero bueno, esto no deja de ser una partida póker en el de partidos políticos. Pero claro, José María, ¿y si no se hubiera precipitado y estuviera ligando estos presupuestos a la aprobación del cupo? Es que imagínate en la posición que dejas al PNV si le dices, no, si ustedes pueden decir que el 155 en Cataluña, pero es que a los ciudadanos vascos les interesa más el 155 en Cataluña o este pedazo de cuponazo que les hemos apañado para el País Vasco. Es que les dejas, vamos, es que Urkullu, bueno, hombre, lo del 155 queríamos decir.
El 155 es el 122. Lo que pasa es que tienes que tener sí. una fuerza política para hacer eso hoy en día en España, que yo creo que Rajoy ya no tiene. Es bueno. decir, o sea, la apuesta sería de manual, pero a mí me parece que a día de hoy no hay esa entereza, por decirlo
de
alguna forma.
De todas
forma,
maneras, o... Rajoy es un tipo bastante resiliente, ¿eh? O sea, yo no le daría por muerto en este momento.
Sobre todo porque en esa partida de ajedrez no le importa sacrificar al caballo, al alfil, a todos los peones, incluso a la reina.
Reina no sé yo, ¿eh?
Que sí, que sí.
Incluso a la reina antes del jaque mate al rey. Y lo que estaba hablando antes Samboal es lo que temen muchos del PP. Que las primeras elecciones que llegan son las municipales autonómicas y europeas. Que a lo mejor... Y esto se le escapó a Méndez de Vigo y a Rajoy cuando dijeron, oiga, que las elecciones llegan en el junio o julio del 2020. Y claro, los que estaban los varones dijeron, pero que se le ha olvidado las de antes,
le
las
da
de
igual.
2019. Claro, tú coges y dices, libero a los ayuntamientos a gastar el superávit. Dice, hombre, qué bien, pues mira, vamos a tener un último año para en ayuntamientos, Valencia, Zaragoza, Madrid, Cádiz y demás, hacer promesas. Dice, hombre, pues esto para la oposición del PP no le viene bien. Pero, sin embargo, y es verdad lo que dice Samboal, eso genera a nivel nacional un clima económico que te puede venir de perlas y tan pichi. Y si tienes aprobados los presupuestos generales estos de ahora, ya tienes garantizada la legislatura, Samboal.
Pero es lo mismo que ocurrió en las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores... En las municipales y autonómicas, el Partido Popular, en Moncloa sabían que iban a ser terribles para ayuntamientos y comunidades autónomas, porque la gente estaba muy cabreada con el gobierno, porque había habido muchos recortes, porque lo habían pasado muy mal, porque no tenían la percepción de que los políticos se hubieran apretado el cinturón y se admitía de, sí, sí, nos van a pegar el bofetón en las municipales y autonómicas, pero nosotros seguimos en el gobierno. Si es que esa era la frase.
Hombre, si pierdes, también
iba a ser muy dramático perder el Ayuntamiento de Madrid y desde el gobierno le filtraron a Esperanza Aguirre la declaración de la renta por si había alguna duda 48 horas antes.
Pero hay
o sea, dramático, a ver hasta qué punto, ¿eh?
Estamos en un...
Están matando ahí, entre ellos.
Estamos en
Dios.
Un momento político muy distinto a aquel. Entonces, en aquella situación, cosas como lo del Ayuntamiento de Madrid al gobierno de Rajoy, que además, como estamos viendo, pues le da igual Madrid, le damos igual los madrileños, pero completamente, le venía bien porque servía para azuzar la llama de que vienen los de morado. Y entonces en ese momento te venía bien. Pero ¿y si el que gana el Ayuntamiento de Madrid no es Carmena, sino que es Villacís? Ahí te viene bien. Yo creo que están jugando eso que dices,
pues cierto
pero que
punto,
con eso
no,
se van a llevar una
punto,
torta.
Sí, Carmelo, porque el que no parece que haya un escenario de mayorías absolutas. Y eso, cuidadito, que le obliga... Sí.
¿Y si le viene bien al PP
que
Ciudadanos se tenga que...
a retratarse?
Que retratar... No,
eso
al final...
Eso es muy, muy bueno.
Sí. Hombre, eso es buenísimo
no
para el PP.
Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Si da, por ejemplo, el caso de que haya dos, tres comunidades autónomas en las que Ciudadanos es primera fuerza, pongamos, por ejemplo, Valencia, pongamos, por ejemplo, Madrid, con lo que está pasando con Cifuentes, a saber, eso es un golpe letal, porque sí, ahora el sí. PP de lo que vive es de ser el partido de referencia de una parte de la sociedad española, que está en las encuestas lo está dejando de ser, pero en las instituciones, en las elecciones celebradas hasta ahora, lo es. Si de repente el escenario que sale de las municipales y las autonómicas es que, ahí va, pero si ahora los de referencia son los de naranja, es demoledor. Que yo creo que a lo mejor el gobierno está pensando en no, que se peguen ellos la torta, que luego se van a tener que retratar tal. Estoy bastante convencido, de hecho, no es que lo crea. Pero creo, modestamente, que se equivoca.
Si estuviera en la mano de Mariano Rajoy ahora mismo el poder decir qué va a pasar en las elecciones municipales, autonómicas y europeas, diría que arrase el Partido Popular, porque eso me da a mí la fuerza de hundir a Ciudadanos, decir que es un bluff, y dentro del partido decir, ¿no veis como os dije que una cosa son las elecciones en Cataluña y otras las elecciones en el resto de España? Pero como eso parece que no esté todavía posible y que Mariano Rajoy no pueda decidir el resultado de las elecciones, va al mal menor. Y en el mal menor se están haciendo cálculos. Si yo ya no digo que él esté o que se esté pensando en que le vaya mal a los ayuntamientos y comunidades, que puede, sino que la mente ahora mismo del gobierno está sobre todo en las elecciones generales de 2020. Y para eso es fundamental aprobar los presupuestos generales del Estado este año. Porque el resto, con las prórrogas, ¿verdad, San Boal?
Vives.
Ya llegas a la, al final de la legislatura.
Tú no puedes estar gobernando una legislatura entera sin presupuesto. O sea, el presupuesto es la ley más importante del año. Porque tú ya puedes hacer un catálogo de intenciones maravilloso. Si no le das dinero, si no le dotas de presupuesto, es un brindis al sol. Yo creo que ahí les delata en las municipales y autonómicas. Cuando Ciudadanos pactó con Podemos la reforma electoral, lo que le preguntó el PP es, ¿va a respetar usted la lista más votada?
Atención, que tengo noticia del Supremo. Los abogados en el pasillo esperando a que el juez,
seguimos esperando,
a que el juez les notifique
ya, en el pasillo,
el auto. En el pasillo. Hay que en las noticias de las 6, aquí no se mueve nadie, se lo contamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero bueno, Verónica, seguimos todavía a la espera de la decisión del juez Llarena sobre si van a prisión o no Turull, Forcadell, Bassa, Romeva.
Pues sí, Dieter, seguimos a la espera y para los que la Fiscalía pide prisión preventiva. A las 8 de la tarde, las entidades independentistas y municipalistas han llamado a concentrarse ante los ayuntamientos catalanes para rechazar lo que a su parecer es la represión del Estado y para apoyar a los independentistas encausados. Hacen este llamamiento a través de un comunicado y aunque en todos los municipios catalanes eran ante los consistorios en el caso de Barcelona, la concentración se ha convocado en la Plaza de Cataluña. Además, Esquerra Republicana de Cataluña ha difundido un vídeo por las redes sociales para apoyar a su secretaria general, Marta Rovira, después de que ésta haya huido de la justicia y no haya declarado esta mañana ante el Tribunal Supremo. En el vídeo, que se pueden ver imágenes de fondo de Rovira, mientras se reproducen fragmentos de la carta enviada a la militancia para explicar por qué opta por salir del país y asumir la condición que ella misma define como de exiliada. El vídeo finaliza con la siguiente frase: Marta, por ti y por tantos otros, no desfalleceremos, por muy lejos que estés, nunca estarás sola. Además, hoy tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha hablado sobre la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Méndez de Vigo ha señalado que ya se han dado las explicaciones pertinentes. También ha recordado que la Universidad Rey Juan Carlos ha abierto un procedimiento administrativo denominado información reservada para aclarar lo sucedido con el máster de la presidenta madrileña.
Creo que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como la Universidad Rey Juan Carlos han dado las explicaciones oportunas. La universidad también creo que va a abrir un procedimiento. Nos atendremos a ellas. Como ministro de Educación, ya sabe usted que yo tengo que respetar y respeto la ley de autonomía universitaria y creo firmemente en ella.
Y lo habéis contado hace unos minutos, la senadora del PP, Pilar Barreiro, imputada en el caso Púnica y cuyo cese ha pedido Ciudadanos para apoyar los presupuestos, ha comunicado al Senado su voluntad de dejar de formar parte del Grupo Parlamentario Popular y pasar al Grupo Mixto. En un comunicado, Barreiro explica que esta decisión obedece a su intención de no perjudicar al PP, al que siempre ha sido leal, dice, así como por el interés general de los españoles. En clave económica, el Gobierno da luz verde al decreto que habilita a las entidades locales que tuvieron superávit en 2017 a que puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, un decreto que supone cerca de 5.000 millones de euros. El ministro Cristóbal Montoro ha puesto en valor el diálogo.
Es el resultado del acuerdo, del diálogo y del pacto entre formaciones políticas de completamente diferente ideología, no digo ya de diferente ideología, sino de completamente diferente ideología.
Y en las carreteras seguimos pendientes de la primera fase de la operación salida de Semana Santa. DGT, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de las carreteras y de ese accidente que se producía en la 4 en Toledo, en La Guardia, y que a esta hora está provocando atención porque son 11 kilómetros de retenciones en sentido Andalucía. También van a encontrar dificultades en Valencia, en la V30 en Quart de Poblet, hacia la A7. Es difícil conducir hasta ahora en Barcelona, en la 2 en San Joan Despí, hacia Martorell. Y atención porque hay 17 kilómetros de tráfico intenso en la APS en Barberá del Vallès hacia Gerona. A esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Cantabria, en la A67 en Montabliz, que está provocando retenciones en dirección a Palencia. Y si nos vamos hasta Andalucía, a esta hora les informamos que hay complicación en la circulación, especialmente en Huelva, tras otro accidente que se ha producido en la 49 en Bollullos, Par del Condado, y está provocando retenciones en sentido Ayamonte. También es difícil transitar en Málaga por la AP7 en varios tramos, especialmente en San San Pedro de Alcántara y Arroyo de la Miel en dirección a Cádiz.
Paloma, antes de escuchar la solución del enigma, que tiene que ver con el que se está retrasando en el Supremo, ¿un consejo para nuestros oyentes?
Sí, Dieter, porque a esta hora son muchos los que ya están de vacaciones, han dejado sus casas vacías y los ladrones lo saben y aprovechan ese momento para entrar y robar en las casas sin ser vistos. ¿Y cuál es la solución? Pues Securitas Direct, esta alarma que protege su hogar, y hay que llamar al 900-130-900, repetimos, 900-130-900.
¿Ha habido acertante del enigma?
Lo ha habido, Dieter.
Bueno, pues antes vamos con la solución, porque Nuria Richard ha dicho: el enigma de hoy es el 155 hecho carne y hueso. Y un poquito tarde. Los abogados siguen esperando en el pasillo y el enigma de hoy era:
el enigma de hoy es el nuevo presidente de la Generalidad, ¿o no? Jordi Turull, el breve. En una nueva estrategia, los separatistas catalanes de Cabecita Loca han celebrado un pleno de urgencia en la tarde de este precioso jueves 22 de marzo para coronar como presidente al exconvergente Jordi Turull, un gran seguidor del español. Ya me vale, se dice él mismo cada mañana. Según Moncloa, este movimiento de pedecatos y esquerros, con apoyo o no de los anticapitalistas de la CUP, menoscaba la dignidad de la institución al actuar con precipitación y falta de transparencia en contra del interés general de los ciudadanos. Pero bueno, habrá pleno. Antes de que mañana Turull vaya a comparecer al Tribunal Supremo y este decida si lo imputa o no, quiere colgarse otro avalorio junto al lazo amarillo, la medalla de presidente, convirtiéndose en el primer molt honorable imputado, que semánticamente no pega. Lo que hay que oír y lo que nos queda por ver y oír. Turull y Negre no tiene pasaporte. Tiene que presentarse en el juzgado cada semana. Y antes estuvo en la prisión de Estremera un mes. Según su colega pedecato, Santi Vila es uno de los más fanáticos. No conoce el sector privado, nunca consiguió ser alcalde de su pueblo y a Puigdemont pues no le cae del todo. En las comisiones de investigación defendió como nadie la inocencia de los que han sido condenados por el 3% del caso Palau, donde además hizo un no pasarán a la Guardia Civil cuando fue a pedir información a dicho Palau. De ello presumió en Twitter. Además de morder por su partido y por Cataluña, se le relaciona con otro tipo de mordidas. A esta hora puede que este enigma carezca de todo sentido, más que para constatar otra jugada más de los independentistas, huérfanos de liderazgo, de república, de tiempo, de asiento.
Pues está haciendo esperar, ¿eh? Ahora, si nosotros estamos aquí contando los minutos...
Es lenta, ¿eh? Pesada. Oye, fíjate, pero Llarena pues ha sorprendido a todos, ¿eh?
A todos.
Y sobre todo cuando dijo, necesito más tiempo, va a ser una instrucción compleja. Es bueno, todo para largo.
Sí, sí, para largo. ¿Quién ha sido el que ha acertado el primero?
Pues Francisco de Valencia, que nos ha escrito al mail.
Pues mira, Francisco, entras en el sorteo de los premios que damos al acertante del enigma. La semana que viene daremos el ganador. Que digo que si nosotros estamos contando los minutos y los segundos, en el pasillo del Supremo debe
eso
ser...
Tiene que ser una angustia terrible.
Oye, y dentro del despacho Llarena redactando un auto de procesamiento del que está pendiente toda España, que te cambia parte de la historia de España, de te va a marcar la actualidad política. Oye, ojo la presión.
Sí, lo curioso es que, a pesar de lo que antes han dicho, hemos dicho en el informativo de la reacción de lo que se prepara en Cataluña, tampoco es tan enorme, ¿eh? Da la impresión de que ya las cosas empiezan a entrar en una rutina.
Al final nunca pasa nada.
No, claro, pero es que ya parece como tenerlo interiorizado. Es decir, que no hay barricadas.
Por eso les da más miedo entrar en la cárcel. Dice, a ver si vamos a entrar y se van a olvidar de nosotros.
Es que esa es mi impresión. Es un poco lo que trataba de decir antes, que las cosas se van desinflando. Y primero, que nunca iba a arder Cataluña, porque en Cataluña mucha gente vive muy bien y no se va a meter en según qué fregados. Y segundo, que es que ahora menos, cada vez menos, y dentro de un año, nada.
Pero esa rutina no te puede hacer olvidar que hay una anomalía. Sí, no, yo no estoy... Una cosa que me parece terriblemente peligrosa de todo lo que ha ocurrido y que creo que al final tendrá consecuencias es el uso partidista de las instituciones. Yo creo que las instituciones están por encima de los partidos y de las personas.
Bueno, Samboa, al marco, quedáis liberados, que disfrutéis de la Semana Santa. Carmelo, tú te quedas para hacernos la recomendación. Vamos a hacer las recomendaciones porque yo creo que esto va para largo. Si hay que cambiar
somos
el guión...
Ganas, somos unas víctimas de la justicia española.
Si hay que cambiar el guión,
no
se cambia.
Eso, que los jueces mandan mucho.
Lo mismo entra en Jurisdicción Herrero, la noticia. Venga.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Los que van a disfrutar del fin de semana en la Trena son los procesados por el golpe a la democracia del 1 de octubre. Última hora, Paloma Cuevas.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el ingreso en prisión incondicional de los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, en la vistilla celebrada.
Y el juez, después, los ha mandado a prisión. El Supremo envía a prisión a Turull, Rull, Forcadell, Bassa y Romeva. WhatsApp desde el pasillo donde esperaban todos de Fernando Lorente. Prisión incondicional, sin fianza, para todos. Ahora vamos a conectar con el Supremo porque tenemos a Fernando Lorente dando esa última hora ahora mismo que pueden leer ustedes en libertaddigital.com. Buscamos esas reacciones. Samboal, que creías que te ibas a ir.
Que me alegro, que me alegro de haberme equivocado. O sea, yo creo que por fin vamos a empezar a ver realmente cuáles son las consecuencias de todo lo que han hecho en Cataluña durante los últimos años, ¿eh? Y recuerdo que el auto del juez no habla desde el 1 de octubre o el 6 de septiembre del año pasado. Habla desde el año 2012. Dice que esto ha sido un golpe organizado durante mucho tiempo en el que se han creado estructuras y que ha desembocado en determinados actos, y vamos a empezar a ver las consecuencias. Y oye, que cada uno, la justicia le ponga en su sitio.
Carmelo, a ti también, te ibas por el pasillo.
El tema es ese, que hay gente que ha cometido delitos muy graves, delitos que tienen penas de muchos años de prisión, y esa gente, yo me temo, que van a pasar muchos años, todos esos años en la cárcel, por dos razones. Primera, porque les van a condenar, porque todos hemos visto cómo cometían esos delitos, y segunda, porque en otra situación, en lo que era España hace unos años, a lo mejor alguien se podría plantear indultarles. Pero en España, en esta España, después de todo lo que ha pasado, no va a haber político ni partido político que tenga la fuerza, las ganas y las ganas de suicidarse como para sacar a estos tíos.
Más allá del caso particular, yo, a mí me parece una cosa muy importante, que con todo esto estamos comprobando que cuando nos hemos tirado de los pelos, no es que el gobierno, y no me refiero al gobierno de Rajoy, sino el gobierno este, el gobierno otro, tira para acá, tira para allá, los gobiernos tienen mucho poder. Pero el Estado está ahí y funciona. Esto es un juez, esto es el Tribunal Supremo, y el Estado funciona. Y los gobiernos tienen mucho poder, pero llega donde llega. Porque yo creo que hoy en Moncloa lo van a pasar realmente mal viendo esto. No porque no quieran que haya justicia, no entro en los sentimientos, sino porque se le complica mucho la vida al gobierno y su supervivencia política.
Ha habido tres partes de ese Estado que han funcionado a la perfección. Y no incluyo al gobierno, que yo creo que no ha funcionado a la perfección. Una está siendo la justicia, lo estamos viendo. Lo vimos ya en cómo reaccionó cuando el caso estaba en la Audiencia Nacional. Lo estamos viendo en los juzgados de Barcelona, lo vemos ahora en el Supremo. Sí. Otro ha sido la corona.
Sí.
Y hay que decírselo.
Sí,
hay
sí.
Que decirlo porque ha sido muy importante.
El rey ha sido impecable.
Y ha habido una tercera parte que ha sido la gente, que ha sido el pueblo, que ha sido los que han salido en Cataluña a manifestarse, que han sido los que han puesto banderas en los balcones de toda España y que también ha sido importante. Que no se crea a la gente que haber puesto su bandera no ha servido para nada, porque ha servido.
Hay una parte también de otra pata del Estado que ha sido fundamental, que ha sido la Guardia Civil y la Policía Nacional. La policía y y te diría otra cosa, porque es más difícil en este caso esconder el trabajo de la policía y de la Guardia Civil, pero en el tema de lo que se dice el CNI, claro, y el CNI no se entera, y los espías del CNI para qué están, y los agentes del CNI, ya, es que ese es un trabajo que es más fácil esconder. Si te llega alguien del CNI y te da una información, pero tú no la quieres utilizar, es mucho más fácil que esconder el trabajo de la Guardia Civil, que están ahí
es
y
que
se les ve.
El CNI, y eso está en la ley, hace lo que le manda el gobierno. El mandato del CNI no llega más lejos de lo que manda
si
el gobierno.
Si me permitís una cosa, yo creo que hoy un día en el que es de justicia recordar, y todo el mundo sabe que yo soy muy crítico con ellos, que esto empezó con una querella de Vox.
Vámonos al Tribunal Supremo. Por fin, Fernando Lorente, buenas tardes.
¿Qué tal, líder? Buenas tardes.
Confirmada, da tú la noticia, Lorente.
Efectivamente, bueno, pues los 5 comparecientes procesados por el delito de rebelión aquí en el Tribunal Supremo van a ir finalmente a prisión incondicional. Es la noticia, es la decisión de Pablo Llarena, después de 3 horas redactando este auto que todavía no hemos podido leer, solo sabemos esa parte dispositiva. Serán los 5 que faltaban porque decidiera el juez sobre las medidas cautelares, estaban en libertad bajo fianza y ya solo quedaría Rovira, que hoy hemos conocido que ha huido a Suiza. Así que todos los procesados por rebelión ya están o bien en prisión incondicional o bien fugados. Eran Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forcadell, que esta noche van a dormir ya en la cárcel, no sabemos todavía en cuál.
No te quiero entretener mucho porque sé que estás a 7 bandas, a entrar dentro del despacho y a decirle a Llarena que termine cuanto antes, que si no, no me entraba a mí en el programa, a meterlo en Libertad Digital y a contarlo a nosotros. Pero tengo 2 preguntas para ti. Una, como testigo de lo que está pasando en el Supremo, ¿cuál es el ambiente ahora mismo ahí? Tú nos contabas que estaban los abogados en el pasillo esperando el auto, ahora ha salido el juez o les ha llamado a su despacho, no sé cómo lo ha hecho. ¿Cuál es el ambiente que se vive ahí, si es que los periodistas podéis tener acceso a ese ambiente?
Sí, la verdad es que quedaba ya poca gente aquí en la puerta del Supremo. Ya básicamente los que quedamos somos periodistas, algún diputado separatista, pero muy poco, sí. Yo creo que...
La familia no estaba, se había ido directamente ya a casa.
Ya se había ido, sí. Y además se habían ido después de comer. Además, el ambiente cuando han vuelto de la comida, yo creo que ellos ya tenían muy claro, y sus abogados, que iban a dormir en prisión, porque incluso, bueno, se han despedido de las familias otra vez después de comer.
Y otra, la última pregunta, Fernando, aunque veo ya que tu noticia está mandando en portada, Llarena envía a prisión a Turull, Rull, Forcadell, Bassa y Romeva, noticia de Fernando Lorente que pueden leer en nuestro periódico con los datos que conoce hasta ahora, pero Fernando, ¿esto supone que a estos 5 presos les va a pasar ahora mismo lo que le está sucediendo a Junqueras y a Forn y a los Jordis, que van a la cárcel para rato?
Bueno, pues en principio esta decisión lo más probable es que se mantenga hasta el día que se celebre el juicio. Es por eso que tiene sentido esta medida cautelar de prisión incondicional, que por cierto ha apoyado la Fiscalía por el riesgo de fuga, evidentemente agravado por lo de Marta Rovira y el de reiteración delictiva, que también es evidente desde los cargos que ostentan o pretenden ostentar en el Parlamento de Cataluña. Entonces, sí que creo que esta medida de prisión va a durar hasta el juicio y probablemente muchos de ellos continúen en la cárcel después de que se celebre la vista oral, puesto que en el auto de procesamiento se les están atribuyendo delitos con penas de cárcel muy elevadas, como el de rebelión, malversación o desobediencia.
Fernando Lorente, buen trabajo, gracias. Y el porcentaje de acierto en las quinielas aumenta al 97,4 de Lorente en lo que a gente al trullo se refiere. Como se te diera igual en el fútbol, macho, íbamos a estar tú y yo aquí trabajando. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Dieter.
Es un golpe muy duro, ¿eh?
Sí.
Es un golpe muy duro a un desafío, a un golpe a la democracia que se ha dado. Es que ahora están todos en la cárcel o en el extranjero, huidos, que no en un exilio, por mucho que algunas televisiones se empeñen en decirlo. Es un golpe muy duro, San Boal.
Yo creo que hoy es un gran día para la democracia. Hoy le estamos diciendo a los ciudadanos, les lo está diciendo el juez, vaya, que las leyes hay que cumplirlas y que el que no cumple la ley tiene consecuencias. Yo creo que esto mata políticamente al independentismo, ¿eh?
Por lo menos durante muchos años.
No, es un golpe muy duro, muy duro eso. Usted,
lo cual no quiere decir que la gente deje de ser independentista.
El discurso político que le dé la gana, pero usted no se puede saltar la ley. O sea, el independentismo este radical de yo voy por la tangente y hago lo que quiero, que es lo que han estado haciendo mucho tiempo, se acabó. O sea, siente un precedente tremendo. Yo creo que el precedente más serio en toda la democracia.
Y no porque... solo para Cataluña.
Y otra cosa, es una situación inédita porque Turull mañana no va a poder asistir al pleno investidura porque está en la cárcel.
Pero no
Don
sé si
Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Cataluña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y ahora qué?
Pues mire, ahora lo que corresponde, y así se lo acabo de pedir por escrito al presidente del Parlamento, es que desconvoque el pleno previsto para mañana, porque el reglamento en ese aspecto es muy claro, el reglamento del Parlamento de Cataluña, y es que para poder presentar o defender una candidatura a la investidura de la presidencia de la Generalitat, el candidato tiene que estar presente. Y todo indica pues que mañana el señor Turull no podrá estar presente. Por tanto, este pleno se tiene que desconvocar.
Sí, todo indica que mañana no llega al Parlamento, pero ni mañana, ni pasado, ni dentro de varios días. ¿Qué va a hacer Roger Torrent? Porque el presidente del Parlamento ha hecho giros, maniobras, recovecos, trucos de magia, pero me da a mí que este va a ser más difícil. ¿Qué cree usted que va a hacer?
Pues mire, yo espero que no nos salga con alguna ocurrencia. El presidente del Parlamento legalmente tiene poco margen. El margen es ninguno, es desconvocar este pleno. A partir de aquí, yo no puedo garantizar si los diputados independentistas quieren aprovechar este momento y esta teoría convocatoria, en la práctica la convocatoria de este debate, no para celebrar el debate como tal, sino para intentar buscar algún tipo de formato que les permita organizar un numerito, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, lo que sí que está claro, es que mañana en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, ese debate de investidura no se puede celebrar, se pongan como se pongan, y por eso, le acabo de enviar una carta al presidente del Parlamento pidiendo la desconvocatoria del mismo.
¿Cree usted que tendremos plan D del separatismo, que después de Puigdemont, uno de los Jordis, después de Turull, habrá un cuarto o cuarta candidata, o que vamos a elecciones después de lo de la CUP de ayer?
Pues mire, es imprevisible. Yo soy de los que, y lo digo con toda sinceridad, están convencidos que no iríamos a elecciones, que el independentismo se pondría de acuerdo, pero como cada día o cada 12 horas van ocurriendo situaciones excepcionales y el episodio que ocurre, el último episodio que ocurre acaba superando al anterior, yo no estoy en condiciones de poder afirmar absolutamente nada, porque nadie lo puede saber. Lo que sí que estoy convencido es que probablemente el independentismo aproveche el día de mañana para intentar hacer, como le decía, algún tipo de número. Pero también, por otro lado, son conscientes que el Estado de Derecho, que la democracia y que las instituciones de nuestro país van en serio y no están para bromas. Por tanto, hasta cierto punto yo creo que van a actuar con una cierta prudencia, más allá pues que puedan hacer escenificaciones, pero van a actuar con una cierta prudencia porque han visto que el Estado de Derecho de España no está para bromas.
Cuando el delegado del gobierno en Cataluña, el señor Enric Millo, dijo que el 155 se acababa con las elecciones, un tal Xavier García Albiol, en este mismo programa, dijo que el 155 se acabaría cuando se tuviera que acabar, que con las elecciones no se tenía que terminar el 155 si no cambiaba la situación. Me da a mí que el 155 va todavía un poco para largo, ¿no?
Mire, yo quiero matizar, seguramente el delegado del gobierno lo que quiso decir es lo que es, y lo que es que este 155 está aprobado por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos para que automáticamente decaiga en el momento en que se constituye un nuevo gobierno. Así lo dice el acuerdo que se aprobó en el Senado. Eso no evita que si nos encontramos en una situación de excepcionalidad, es evidente que si no hay gobierno, el 155 tiene que seguir hacia adelante. Y si al final hay un gobierno, pero es un gobierno que no garantice el normal desarrollo democrático de la Generalitat de Cataluña, pues tiene que haber un replanteamiento, y el replanteamiento bajo un punto de vista, tampoco hoy no es el día, pero el replanteamiento bajo el punto de vista, yo lo he manifestado en alguna ocasión, tiene que ser distinto al que tenemos en este momento. El 155 actual era un 155 para la convocatoria, expresamente formulado para la convocatoria de unas elecciones en Cataluña el día 21 de diciembre, con una previsión de tiempo de duración muy limitado, se está alargando. Si finalmente se tiene que ir, se tiene que seguir avanzando en el tiempo con otro 155, tendría que ser ya más concentrado en la gestión de las áreas de la Generalitat de Cataluña.
No sé si con eso quiere decir que si la situación se va alargando y en estos meses hemos visto, y la mejor que lo explicó fue Andrea Levy y usted mismo, que el comportamiento de parte de la administración catalana bajo el 155 se habría radicalizado, como por ejemplo los medios públicos como TV3 y Catalunya Radio, o lo que está pasando con el debate, si había que esperar para la preinscripción a lo de la casilla o no casilla, y el tema de los Mossos de Escuadra, si usted quiere que, por ejemplo, habría que tomar decisiones en TV3 y en Catalunya Radio si el 155 se aplica y sigue viendo y escuchándose lo que se está escuchando.
Claro, evidentemente que sí. O sea, los medios de comunicación públicos de la Generalitat se han convertido en el principal instrumento de agitación del proceso independentista. Si fuéramos a un 155 más largo en el tiempo, pues en las exigencias de que los medios de comunicación públicos de la Generalitat quedaran aparte de la intervención, quedaran de lado, o sea, no se tocaran en la intervención, como ha ocurrido en estos momentos por la voluntad y decisión del Partido Socialista y con el apoyo de Ciudadanos, pues evidentemente que se tendría que llevar a cabo, porque es inadmisible los contenidos de algunos programas, tanto de la emisora de radio como del canal de televisión.
Ya por último, le han preguntado mucho hoy a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cómo afecta el alargar el 155, el que se vea que la cosa se complica en Cataluña, con su negociación de los presupuestos generales del Estado. Porque hoy conocíamos la noticia de que la senadora del PP, usted es conocedor de lo que pasaba en el Senado, la señora Barreiro, ha presentado su renuncia al grupo y se pasa al grupo mixto, y esto era la única exigencia que tenía Ciudadanos, y ya ha dicho Albert Rivera que una vez que se ha quitado, ya lo de los presupuestos del apoyo de Ciudadanos está más claro, pero el PNV ha dicho que mientras dure el 155 no hay presupuestos generales del Estado. ¿Qué va a suceder?
Sí, pero claro, el gobierno de España no va a permitir que los catalanes quedemos en manos de no se sabe quién, a cambio de nada, ¿no? O sea, el 155 solo se puede levantar cuando haya un gobierno, y ese gobierno pues va a ser un gobierno que, más allá de la idea política que pueda tener, sea un gobierno que respete la legalidad, que sea un gobierno que devuelva la estabilidad y la normalidad a Cataluña. Mientras esto no ocurra, más allá de las consecuencias que pueda tener, y usted lo apuntaba con el tema de los presupuestos, sería insólito es que a los catalanes se nos dejara de la mano de Dios, ¿no? En este caso, por ese aspecto, tenemos la absoluta tranquilidad que esto no va a ocurrir, y lo que es una pena, por otro lado, es la exigencia del PNV de la aprobación de presupuestos con la aplicación del 155, porque al final el 155 lo que ha devuelto es una cierta normalidad administrativa.
Este golpe, y esta ya le aseguro que es la última, señor García Albiol, este golpe al separatismo tan duro que se han llevado en los dos últimos días, viendo lo que está sucediendo, que los que no están en la cárcel están huidos, que ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿le ha hecho reflexionar a usted sobre la posibilidad de seguir liderando el Partido Popular de Cataluña en unas nuevas elecciones o en lo que venga por delante, señor García Albiol?
Mire, el problema que tenemos en estos momentos encima de la mesa es tan importante que le puedo garantizar que yo no he puesto a pensar en escenarios de política interna. Me parecería ser muy corto de miras, se lo digo con toda sinceridad. Yo tengo el compromiso con mi partido, tengo compromiso con Cataluña y con España, lo voy a cumplir en la mejor manera, en el sitio y en el lugar que se considere oportuno, y a partir de aquí, pues cuando corresponda, pues el partido y yo mismo ya tengo las decisiones que sean necesarias, pero ahora lo que toca para lo que la gente nos ha votado y lo que espera de nosotros es que estemos a la altura de las circunstancias en un momento político tan complicado como el actual.
Pues al margen de lo que sucede en un futuro, yo le agradezco, señor García Albiol, que siempre que le llama a esta casa nos atienda. Un abrazo muy fuerte, don Xavier.
Gracias, buenas tardes.
Es que se abren muchos frentes, ¿eh?
Sí, sí.
Es que se abren muchos frentes.
Ahora, a mí me gustaría que lo que ha dicho el señor Albiol fuera una realidad. Pues yo creo que una cosa es lo que él quiere, lo que él probablemente haría, lo que él pidió en su tiempo que se hiciera, y otra cosa es lo que estén dispuestos a hacer. Caso de TV3, dice, si el artículo 155 se alarga en el tiempo, lo lógico es que los medios públicos se hablan a pluralidad y tal, sobre todo si vamos a unas nuevas elecciones, y es... Si ya hemos tenido unas elecciones, TV3 no se ha tocado y ha estado haciendo propaganda de un tipo fugado de la justicia como si fuera el presidente legítimo.
Sí, pero al menos en el PP de Cataluña, el actual, y me refiero a García Albiol, a Andrea Levy y al núcleo que rodea al líder todavía del Partido Popular de Cataluña, siempre podrán decir, como aquí lo han dicho, nosotros lo pedimos,
sí,
otra cosa es que en Madrid nos hicieran caso.
Efectivamente.
Efectivamente, y además podrán decirlo porque es cierto. El escenario ahora es que es completamente inédito. O sea, como periodista esto es, por una parte, desesperante, pero por la otra es apasionante.
Pues buenísimo.
No sabemos qué va a pasar ni qué puede pasar.
Pero ha sido sí que sincero hay... García Albiol, ¿eh? Cuando ha dicho, mire,
no.
Yo he visto aquí tantas cosas
es que no sé
lo que puede pasar mañana.
Primero porque estamos en un escenario, como digo, inédito, pero es que además muchos de los actores... son per se imprevisibles. Ahí tenemos la que nos hizo ayer la CUP y lo que nos reímos con perdón, porque es que fue... Entonces, esa es la situación.
De algún modo estamos construyendo el futuro, ¿eh? O sea, se están poniendo los límites de hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no. Hasta ahora la de los nacionalismos ha sido una carrera de relevos.
Exacto, las cosas importantes están pasando y lo importante a largo plazo es lo de hoy.
Sí, es una prueba de resistencia de la democracia muy interesante.
Pero el escenario, digamos, a corto o medio plazo es muy imprevisible. Por ejemplo, lo que jamás podíamos imaginarnos es que habría unas elecciones en julio, otras nuevas elecciones en julio. Porque en un momento dado podíamos pensar que hubiese elecciones antes.
Datos,
pero la cosa ha dado tantos tumbos...
Datos de ese auto de procesamiento. El juez les ha mandado a la cárcel, y lo justifica de la siguiente manera, primero porque ve un grave riesgo de fuga,
claro,
cosa que tampoco hacía falta ser sí. Perry Mason para hacerlo, y segundo por la reiteración delictiva en los encausados derivado de esa grave punición a la que se enfrentan por su responsabilidad en el delito de rebelión, que es el más grave, en un momento en el que todas las sospechas, pues eso, estaban puestas sobre esos indicios de esos delitos, de la consideración delictiva y de la participación que en esos delitos que ha detallado tan desmenuzadamente el juez en el auto habían participado los cinco encausados. Claro, es que como decía Felipe González, hoy, no ayer, es que Romeva se lo ha puesto muy difícil. Pero tú decías algo antes y te he cortado,
Rovira,
Carmelo. Rovira, perdón. Decías algo y te he cortado, Carmelo, que hoy era un día en el que es de justicia reconocer.
Sí, sí, reconocer que todo esto empieza por una querella que puso Vox. Y yo digo esto igual que digo que a mí, en general, las cosas que hace Vox y muchas de las que dice no me gustan. Pero hoy es el día en el que hay que reconocerles esto, porque si no estaríamos siendo más que injustos, estaríamos siendo otra cosa. Entonces, todo esto que está pasando, a lo mejor habría pasado de otra forma, a lo mejor habría puesto otro la querella, a lo mejor vaya usted a saber. Pero está pasando ahora así, porque Vox puso una querella.
Y la acusación popular, que muchos se han querido cargar durante mucho tiempo, el último, y estuvo cerca de hacerlo, el gobierno de Zapatero.
Javier Ortega, abogado de la acusación popular y secretario general de Vox en el Tribunal Supremo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter.
Bueno, pues al final han ido a la cárcel el señor Ortega.
Sí, bueno, es algo que nosotros esperábamos como algo normal, es decir, el acopio probatorio de más de un año y medio de investigación, los más de 19.000 folios, los 40 registros. Al final las pruebas van siendo contundentes, como le hemos explicado esta mañana al magistrado instructor. No estamos hablando, como pretenden ellos, de conjeturas políticas ni de persecución de ideas. Estamos hablando de una organización criminal, una organización delictiva, con una hoja de ruta perfectamente tratada y formada, con un reparto de papeles, con una desviación de fondos públicos de varios millones de euros. Y cuando se habla de una organización delictiva, lo normal, no lo extraordinario, lo normal cuando funcionan las instituciones del Estado, es que los golpistas estén en prisión. Aunque evidentemente eso no significa que no nos alegre esta decisión, es una decisión que consideramos que es en beneficio de la seguridad de España al final, porque todos los cabecillas, es así como lo hemos denominado a la salida del Tribunal Supremo, creemos que se ha descabezado en este momento los golpistas, los que formaban parte, digamos, de la cabeza de la organización delictiva, sin perjuicio de que quedan cabecillas muy importantes fugados fuera de España. Por tanto, sí es una satisfacción, pero también es verdad que es algo que entendemos que es lo lógico y lo razonable y ajustado a derecho.
Además de los fugados y además de los encarcelados, ¿qué queda o quién queda por pasar por los tribunales y quién sabe si luego por la cárcel de los que hayan podido participar en el golpe de Estado? ¿La parte de los colaboradores en los medios de comunicación que han sido señalados por la Guardia Civil, quizá?
Bueno, mire, realmente personas que han tenido colaboración directa o indirecta puede haber un centenar. En estos momentos lo que nosotros hemos conseguido, creo, modestamente, desde que iniciamos esta acusación popular hace un año y pico, pues estamos hablando de que al menos son los que dirigían en los dos comités, el comité estratégico y el comité ejecutivo, la dirección de todo el entramado. Ahora bien, en la causa que llevamos en el juzgado de instrucción número 13 tenemos los llamados ideólogos que todavía están en libertad y que pediremos pronto su ingreso en prisión. Quedan personas vinculadas ya de un segundo nivel, los que han estado en las cuestiones informáticas. Queda por averiguar, por eso se ha abierto una pieza separada, decretada secreta bajo secreto sumario, donde creemos que se va a confirmar finalmente quiénes han estado en la desviación de fondos. Es decir, pasaríamos a un segundo nivel dirigido por todos los cabecillas que van a estar ahora en prisión, pero queda un segundo nivel muy importante que es, digamos, quienes ha llevado a la práctica, a la ejecución práctica, las distintas instrucciones en todas las materias, la económica, medios de comunicación, redes, estructuras paralelas en Hacienda, estructuras paralelas dentro de los Mossos de Escuadra, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente queda todavía bastante investigación y nosotros confiamos en que de aquí a que se celebre el juicio tengamos perfectamente señalados a todos los responsables, aunque sean, insisto, en distintos niveles de actuación dentro de esta organización delictiva.
Acaba de reaccionar Pablo Iglesias, el líder de Podemos en Twitter. Paloma, ¿qué ha dicho?
Dice que es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien. Dice Pablo Iglesias, queremos a Cataluña en una España fraterna, el conflicto catalán se debe resolver políticamente con diálogo y escucha, no a la fuerza.
Señor Ortega, Pablo Iglesias dice que lo que ha hecho Llarena es indecente.
Bueno, Pablo Iglesias debe estar soñando con un sistema al estilo cubano o al estilo venezolano o iraní, pero la realidad es que en España hay un Estado de Derecho. Como le hemos tenido que recordar a las defensas de los investigados, no existen presos políticos, existen políticos acusados de graves delitos, no se criminalizan o no se persiguen las ideas. Lo que se hace es que aquellas ideas que tienen luego resultados prácticos que son delictivos son las que se persiguen. Y en último lugar, esas tesis de que hay que negociar con los golpistas, tesis, por cierto, que ha mantenido el expresidente Felipe González en el día de ayer en una entrevista, pues nos parecen intolerables, porque al final quienes siempre han querido ponerse la acusación de que la justicia está politizada son los primeros que cuando las resoluciones judiciales no les gustan intentan que sea la política la que entre en los tribunales y decida. Nosotros tenemos muy claro que aunque seamos la acusación popular del partido político Vox, nuestra actuación va a estar siempre regida por un principio, que es el principio de legalidad. Nuestra actuación no persigue otro interés que un interés general para España y por eso modestamente preferimos decir que somos la acusación popular del pueblo español o al menos de esa inmensa mayoría de españoles que no aceptamos la impunidad de los delincuentes. Pablo Iglesias dice esto porque probablemente él está mucho más cerca de las irricotabernas y de los delincuentes que de quienes creemos en el Estado de Derecho, en la democracia y en la aplicación rigurosa de la ley.
Señor Ortega, yo sé que Vox tiene un techo que mediáticamente le impide ser noticia, a no ser cuando hacen cosas fuera de lo normal, lo diré de una manera agradable, montando a lo mejor algún numerito con el que los medios de comunicación sí que les presten atención. Al menos sepa que cuando hacen cosas serias habrá una emisora de radio, que es esta, que les reconocerá una labor que han hecho en los tribunales, simple y llanamente, sin levantar la voz, simplemente y llanamente haciendo que se cumpla la ley. Don Javier Ortega, muchas gracias también a usted por atendernos siempre que le llamamos desde radio.
Muchas gracias a ustedes y un saludo.
Yo quiero hacer, antes que nada, un llamamiento público a Pablo Iglesias para que siga teniendo esas opiniones y expresándolas en público y diciéndolo, porque es la garantía segura de que se van a pegar la torta electoral que vieron los siglos. Por favor, Pablo, insiste, habla bien de los golpistas. Monedero ha pedido ya la amnistía en Twitter. Seguid por ese camino, que es el seguro hacia el precipicio.
Es el mismo discurso que han mantenido siempre. No, es que hay corruptos y son del PP y de la casta. O sea, es el discurso clásico que en un primer momento le funcionó, pero que ya no funciona. O sea, no puede alguien que no, es no es, no, no, y alguien que no está dispuesto a cumplir la ley, que está diciendo vamos a hacer una componenda porque la ley me la quiero saltar, no puede ser presidente de gobierno de un país. Sí, no puede.
Ese discurso se basa en varias mentiras. La primera, tómelo, hay impunidad a los políticos, oye, a los corruptos. Oye, pues yo les he visto pasar por la cárcel, pero en cantidad, ¿eh? No uno ni dos.
Y con prisiones preventivas, exacto, más largas de las que hemos visto a los golpistas.
Largas, efectivamente. Segunda, oye, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Sí, efectivamente.
Bueno, tenemos que decir una cosa, y es que la única buena noticia que ha tenido Turull hoy es que le hemos emitido dos veces en el Enigma, es la tarde de radio. Qué menos, ¿no?, que un gesto. El hombre, la CUP le hace un feo, le investigan por alzamiento de bienes al día a su mujer, lo mandan a la cárcel, ni siquiera va a poder ser mártir de presidente de, pues, que se nos colara el Enigma. Porque el Enigma de hoy era Llarena, el juez Llarena. De hecho, la persona que hemos dado como ganadora dijo el juez Llarena, el 155 hecho carne. El 155 hecho carne, Turull ya era un poco más difícil. Samboal, Carmelo, muchas gracias.
Buen fin de semana.
Y gracias a ustedes por seguir la actualidad en un día como hoy, escuchando Es la Tarde de Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.